Blog Talk Radio.
Yeah!
Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, cultura, salud, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores Willy Torres y al profesor Néstor Rivera. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista, con este su servidor William F. Torres y el profesor Néstor Rivera. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos la confluencia de información, noticias y debates sobre las más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. Y a nosotros, claro está, se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte y cultura, deporte, finanzas, auto, religión, tecnología y mucho más. Y todo esto a través de Punto de Vista PR.com. Y óigame, hoy tenemos un programa, como siempre a ustedes les gustan, a lo Punto de Vista. Hoy, pues, teníamos, ¿verdad?, pautado la sección de aquí para allá, de allá para acá, pero pasó algo de aquí para allá y para allá para acá que no pudimos pasar la sección, pero ya estaremos ya en las próximas semanas con la sección de aquí para allá con Maelo Méndez. Rumba y Cultura de aquí para allá con Maelo Méndez. Óigame, y hoy, si eso fuera poco, tenemos también nada más y nada menos que al ex representante Luis Vega Ramos, que estará con nosotros en unos análisis muy importantes. Pues son muchas las preguntas que hay que hacer, porque, óigame, eso ahí en la Cámara y en el Senado está que arde, y no es del Fuego Popular, es de otra cosa. Y hoy, óigame, también tenemos nada más y nada menos que a nuestro analista senior, Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza. Y como bien escucharon, le estamos dedicando nuestro programa en homenaje póstumo a Larry Harlow. Óigame, Larry Harlow, uno de los pianistas más cotizados a niveles tanto tropical como del jazz. Lawrence Irán Khan, conocido como Larry Harlow, nació en Brooklyn, Nueva York, el 20 de marzo de 1939 en Nueva York. Fue un intérprete, compositor, productor estadounidense de son cumano, son montuno, jazz, afrocumano, mambo, guaracha, cha-cha-cha, salsa. Produjo álbumes para el sello Fania en carácter de productor musical, para todos los artistas como también para su propia orquesta. Hizo una combinación espectacular y un álbum espectacular de Arsenio, nada más y nada menos con Ismael Miranda, que pues por muchos años estuvieron juntos en esa orquesta. Luego pues hace su producción Omi, con Junior González, una de las producciones más que también estaremos escuchando parte de ese álbum musical de Omi en Soy Sensacional. Y hay mucho que hablar sobre eso. Óigame. Y educado en College de Brooklyn, en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Y si eso fuera poco, pues ya con nosotros, nada más y nada menos, óigame, que el profesor, el director y productor asociado de este su programa Punto de Vista, el hombre que no tiene divisiones, el hombre que cada momento, cada día se prepara más para hacer unas preguntas espectaculares, y él al igual que Jorge Seijo, dígame que yo me pregunto, Jorge Seijo, hubo una situación en Afganistán y lo siguen escuchando en Afganistán. ¿Será que el talibán cogió el radio? Bueno, yo me dejo con ustedes nada más y nada, pero que el profesor Néstor Rivera, buenas noches, Néstor.
En el caso de Jorge, yo creo que va a haber un trueque. Ellos traen petróleo y él lleva elixir.
Oye, porque lo siguen escuchando, óyeme, lo siguen escuchando en Afganistán. Quiere decir que el que estaba escuchando a Jorge era un talibán.
Exacto, un talibán. Buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos están escuchando a través de este su programa Punto de Vista. Como todos los sábados, de 6:30 a 8:30 de la noche, a través de www.devistapr.com, por Blog Talk Radio y por las diferentes plataformas digitales bajo la diagonal Punto de Vista. Así que saludos para todos y cada uno de los que están conectados con nosotros, tanto en Puerto Rico como en cualquier parte de este planeta Tierra, inclusive hasta en Afganistán, talibanes escuchan, y donde el internet sea accesible. Saludos para todos y cada uno. Bueno, hoy sábado ya estamos a 21 de agosto del 2021. Ya estamos básicamente terminando el segundo tercio del año. O sea que ya prontamente arrancamos básicamente lo que es la última parte del 2021, o sea que ya las navidades están de camino y contando, pero bueno, no crucemos el río todavía. Vamos caminando poquito a poco por el puente, pero ya empezamos a caminar, que eso es lo importante. Bueno, hoy tenemos muchos temas de que conversar con ustedes, pero voy por el momento a concentrarme, a contribuir un poquito más en la aportación que ha dado Willy en cuanto a Larry Harlow, uno de los más grandes pianistas, especialmente en la salsa, que ha surgido en estos tiempos. Oye, y tiene una serie de grabaciones memorables. Willy mencionó algunas de ellas, y una de las más típicas, como has mencionado, es la ópera de Omi, que eso es un clasicazo. El que no lo ha escuchado y el que no ha tenido la oportunidad de hacerlo, pues se ha perdido una pieza musical de excelencia. Y sobre todo, la mayoría de las canciones interpretadas vocalmente por uno de los grandes vocalistas salseros, que también hace unos años pues ya no está con nosotros, Junior Omi González. Así que el que no haya tenido la oportunidad de escucharla, consígala porque no se va a arrepentir. Y entre esas canciones había un par de canciones bien buenas. Bueno, por lo menos a mí me gustaban. Me gustaba la de Cari Caridad, era una de mis favoritas. Y otra era, yo no sé si tú la recuerdas, Willy, que era El Mantecadito.
Sí, eso, tremendo número.
Eso era un número bien bueno. A mí me gustaba muchísimo. Y otras piezas musicales, tal como tuvimos en la introducción al principio, la de Arsenio, también fue una pieza musical muy buena. Y hay otras cuantas más. Hay una que es ultra conocida que se llama Se me perdió la cartera.
Wow. Esa,
ese es otro de los palos enormes que tuvo Larry Harlow como pianista, y él tuvo su propia orquesta, y aparte de pues también pues fue parte de lo que se conocía como la Fania All Star. Y que el combo celestial, la orquesta celestial sigue sumándose grandes figuras, y en esta ocasión pues Larry Harlow se une a esa lista selecta de grandes exponentes de la música y especialmente de la salsa. Bueno, como tenemos muchas cosas de qué hablar, pues vamos a comenzar la programación para el día de hoy de Punto de Vista, y le cedo los micrófonos al hombre que, si tuviera la oportunidad de manejar la consola con unos toques de conga, lo haría, aunque no, toque de conga no, vamos, con unos acordes de trompeta, que ese era su instrumento, que con una nota de trompeta pudiera mover cada uno de los controles, si tuviera la facultad de hacerlo, lo haría. Ese es Willy Torres. Adelante, Willy, los micrófonos son tuyos.
Bueno, oye, y no se los puede olvidar, óigame, que hoy, ¿verdad?, como tenemos esta apertura de a las 7, pues vamos a aprovechar porque el señor Néstor Rivera tiene una descarga, y qué mejor aprovechar esa hora específica para que el señor y el profesor Néstor Rivera, y yo también tengo una descarga, pero la de Néstor va primero. Como decían en el salón, primer misi, y Néstor fue primer. Y así que, Néstor, ¿qué te parece si a las 7 hacemos tu descarga? ¿Qué te parece?
Claro, lo hacemos. Porque
creo que sí, la gente...
No voy a adelantar nada, pero me parece que el tema es muy, muy pertinente del que vamos a hablar, y pues a ver,
claro que sí,
si de cierta manera despertamos un poquito de conciencia para algunos pues que todavía están en indecisión y algunos escépticos. Pero bueno, hablaremos de eso ya mismito.
Oye, Néstor, y pues vamos a aprovechar que tenemos, ¿verdad?, ese espacio, y vamos también a dar un par de temas para que darle embocadura a la gente de lo que vamos a estar tocando en la noche de hoy. Pero recuerden que nos puede escuchar a través de, óigame, de Punto de Vista PR.com y a través de Blog Talk Radio. Y, óigame, tenemos Facebook en Punto de Vista. Los puede también por Twitter, Instagram, YouTube. Y, óigame, por TuneIn en Punto de Vista. Y tenemos 8 podcasts que usted nos puede escuchar también. Anchor, Punto de Vista, Spotify, Punto de Vista, Breaker, Punto de Vista, Google Podcast, Punto de Vista, Overcast, Punto de Vista, Pocket Casts, Punto de Vista, y Radio Public, Punto de Vista. Y pronto, óigame, ya estamos haciendo todos los ajustes para Punto de Vista TV, porque esto sigue. Y el recordatorio, que usted nos está escuchando, y estamos aquí directamente desde Puerto Rico, desde el estudio OK, Francisco Titi Torres, el original OK. ¿Ok? El estudio OK, Francisco Titi Torres. Y si eso fuera poco, óigame, la situación sigue candente en estos. ¿Y de qué forma? La situación no para. Esto es algo, oye, que... y sigue la situación de los contagios, como bien tú dijiste. Yo voy a ver si tengo por aquí ya la data, que la teníamos buscando. Tenemos la data mundial. Vamos a ver si la ponemos aquí. Óyeme, número de casos a nivel mundial, Néstor. Hay 212 millones de casos con 0.04. Muertes, 4.434.986. Recuperados, 187 millones. Oye, un even ahí, 96.897. Eso es a nivel mundial.
Esa es la departamento... mejor cifra que hay.
Oye, ¿verdad que sí? Porque, y esto es a nivel mundial. Uh-huh. A nivel mundial, Néstor, es esto. Oye, Néstor, y nos están por aquí también sobre estos temas, pero vamos a una embocadura, pero también tenemos que hablar, ¿verdad?, sobre las situaciones del tiempo, pero también estos aumentos vertiginosos de los contagios y las hospitalizaciones, que ya hay hospitales levantando banderas, Néstor Rivera. Y el despido del doctor Becerra, oye, hay que hablar de eso también.
Oye, eso, eso se lo quiero preguntar a, se lo queremos, pero vamos a preguntar a Vega Ramos, a ver qué opina, porque esto,
sí, eso por eso.
Esto es algo, un tapecito o algo extraño, como dice, esto huele a peje maruca.
Oye, Néstor, a mí no me gusta decir te lo dije. A mí no me gusta decir eso, pero yo me acuerdo que yo tuve, entre las conversaciones que hemos tenido tú y yo, ¿verdad?, a nivel de staff y de equipo, una vez te mencioné esta situación que podía pasar, especialmente con el presidente de la Cámara, el señor Tatito Hernández. Su prepotencia, su forma de hacer las cosas, y adicional a eso, está llevando el partido a la deriva. Y lo más fuerte de todo esto, oye, lo hizo con una persona que no debió hacerlo, con Héctor Ferrer, hijo, que la semana que viene lo vamos a tener con nosotros aquí en Punto de Vista.
Willy, yo te voy a decir esto, y de verdad, pues suena fuerte lo que yo voy a decir, y te voy a dar la razón en ese aspecto, pero en el caso del Partido Popular, está los polos opuestos. En la Cámara, pero te voy a explicar por qué. En la Cámara, el presidente de la Cámara es el prepotente, el que quiere controlarlo todo, etcétera, etcétera, etcétera. Por el otro lado, el presidente del Senado, que nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo, ese ni se oye ni dice nada, es muy permisivo y está demasiado relax. No está actuando con el carácter que representa un presidente del Senado. Y esa es mi opinión, valga la redundancia. Tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero esa es mi opinión y lo digo con que se merecen ambos, especialmente el presidente del Senado, que hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo anteriormente. Pero esa es mi forma de pensar.
Oye, y me dice por ahí una persona que nos escucha y que es uno de nuestros, ¿verdad?, uno de nuestros recursos y colaboradores, y gran amigo, no voy a mencionar el nombre, me dice que entre Tomás Rivera Chat y Tatito Hernández un paso es.
Bueno, casi.
Oye, querían cambio, dice él. Él dice, querían cambio, casi. cojan cambio.
Para que veas que en cada lado siempre hay uno igualito.
Oye, pero yo estoy en récord, ¿sabes? Yo estoy en récord, Néstor Rivera. Yo me quedé pitonizo porque desde el día uno, yo he dicho aquí eso. Y yo quiero decirle algo. El enemigo más grande que tiene este señor se llama Carlitos López, el alcalde de Dorado. Carlitos López, con su boca de comer, no lo dijo una, no lo dijo dos, lo ha dicho miles de veces. Inclusive, inclusive Carlitos López puso un candidato en Dorado y le ganó en las primarias por 200 votos Néstor Rivera.
Oye, o sea, y hay que hablar
bastante apretado, de... bastante apretado.
Y hay que hablar en el caso del señor Tatito Hernández, de lo que ha implicado la destitución de el representante Ramón Luis Cruz de las comisiones en que estaba. Pero eso lo vamos a preguntar, todas esas cosas las vamos a preguntar, porque podría acarrear serios problemas para el partido en cuanto a la opinión pública, porque de verdad lo hay que decirlo, el Partido Popular se está descomponiendo en pedazos y cosas como esta lo acabarán de descomponer.
Oye, pero qué cosa curiosa, Néstor, que estos mismos representantes son los mismos que le votaron en contra a él y que favorecían a Jesús Manuel, y que Jesús Manuel perdió, creo que fue por 2 votos, me dijeron. Yo no puedo creer eso. Él perdió por 2 votos la presidencia. O sea, que alguien se vendió para irse para allá. Me imagino.
Bueno,
yo,
es que hay que ver a final de cuentas quién ya tenía los votos comprometidos y quién a última hora titubeó. Esos son detalles que a lo mejor no se conocerán o podrían salir. ¿Quién sabe?
Yo le tengo una pregunta a Luis Vega. Digo, si tú no te adelantas, pero le tengo una pregunta que yo creo que va a ser la lanza fuerte. Una lanza fuerte, fuerte, fuerte. Si no se va a adelantar Néstor Rivera, el profesor pues siempre se me adelanta porque es un tipo inteligentísimo, brillante. Oye, Néstor, quiero hacer una parte tan rapidito para enviarle un saludo a nuestro gran amigo Pecholo Pensi, que está con nosotros, el gran Pecholo Pensi, que está escuchándonos a través de puntodevistapr.com, así que un abrazo para ese caborrojeño de corazón. Y recuerden que nos estamos, quiero enviarle un saludo bien grande también a la gente de Bailan, New Jersey, que está en sintonía con nosotros, a toda esa gente hermosa de Bailan, New Jersey, que dice presente todos los sábados, a nuestro amigo Albert Feliciano, que siempre, yo digo que es nuestro fan club, es nuestro director de fan club allá en Bailan, así que un abrazo para él y para toda esa gente linda, hermosa, para los que me quieren y para los que no, un abrazo para todos ustedes allá en Bailan, New Jersey, la casa y una de las escuelas que yo tuve en la radio, obviamente. Y vamos a una corta pausa, señores. Pecholo, no diga eso, chicos. No me dañes el día. No me dañes el día. Vamos a hacer una corta pausa y regresamos ya en breve con más de Punto de Vista, con más análisis y con más de Punto de Vista, claro que sí. Pero óigame, vamos a hacer algo diferente, porque hay un amigo que me dio un consejo y me dijo una vez, cuando quieras expresar algo, exprésalo musicalmente. Y en el día de hoy da la casualidad también que yo pues posteé algo y lo voy a poner con lo que voy a hacer. Y lo voy a leer así. Dice, un día más como todos. Tiene un comienzo. La vida continúa. Dejar atrás la tristeza y volver a empezar tiene sus recompensas. La inmadurez y la ignorancia se las dejo a aquellos que me juzgan. Yo me quedo con mi legado, con ese gran legado. Y el conocimiento, porque ese es parte de mi tesoro y de mi inmenso placer y de mi escuela, porque uno aprende y de qué forma y es así. Así que, dicho esto es para esas personas y especialmente para unas. Aquí se la dedico para usted.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista y recuerde que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com. Y ya, no hay vuelta atrás, todo está terminado. Esa canción, óigame, de Salsa Fever, que fue aquellos músicos que se le fueron a Roberto Roena y que montaron esta orquesta con Gunda Merced y nada más y nada menos que con el maestrazo Elías López en la trompeta. ¡Wow! ¡Qué clase de banda, señores! Cantado por Tony Sánchez.
Ese que cantaba era Papo Sánchez, si no me equivoco.
Papo Sánchez.
Sí, Papo Sánchez, si no me equivoco, sí. Sí, que si no me equivoco,
me acordé que
regresó.
Y sí, regresó a los... Sigue. Ahora están en los Apolos Sound otra vez nuevamente, en el regreso de Roberto Roena. Y obviamente eso fue un hitazo también, porque ellos se separaron de la orquesta. Esa banda, yo me acuerdo que ellos tocaron en el Senior Prom del colegio donde yo me gradué, en La Piedad.
Ah,
Socó salsa fever. Socó salsa fever.
Tremendo.
Sí.
Tremendo tuve... senior que debió haber sido, ¿viste?
Sí, no, yo y lo mejor fue el presidente de la clase, que fue el mejor.
Bueno.
Ah, bueno. Que fue el que hizo la, el claro que sí, este que está, Moa, señores y señores. Salsa Fever. Óigame, sí, y con el maestrazo Elías López en la dirección musical, perdóname, en los arreglos, de la dirección musical era del maestrazo también, Gunda Merced, y tenemos varias cancioncitas así porque voy a cogerle el consejo a un gran amigo que me dijo, exprésate musicalmente y eso te sanará, y es muy cierto. Es muy cierto lo que él dijo. Así que, bueno, Néstor.
La música a veces es el mejor foco de expresión y la mejor forma de desahogarte sin dolor.
Es correcto. Y obviamente llevando el mensaje, ¿no? Que es la parte importante y vital en todo esto. Bueno, Néstor, ¿estás preparado ya, Néstor? ¿Estás preparado ya?
Estamos listos.
Pues vámonos, señores, como esto es, me lo saqué del sistema, parte 1 con el profesor Néstor Rivera, pues tenemos que ponerle otro sonido.
Última hora. Última hora.
Wow. Gracias, Willy, gracias. Oye, Eso está bueno. Bueno, pues vamos a comenzar con mi parte. Me lo saqué del sistema, así que en unos minutos, pues, el compañero y productor ejecutivo Willy Torres tendrá su parte. Bueno, pues este me lo saqué del sistema. Yo sé que generalmente, pues, yo pues me pongo bien... fúrico cuando las cosas no marchan bien o cuando hay algo que me molesta, pero en esta ocasión voy a tratar todo lo posible de estar sosegado, tranquilo, calmado, porque yo quisiera llevar el mensaje que se puede entender de la mejor manera posible, así que espero poder hacerlo de esa manera. Bueno, comenzamos. Primero que todo, lo más importante es que nos regimos en términos básicos, generales y supuestos por democracia, donde cada cual es libre de pensar y actuar como la persona crea conveniente, siempre y cuando no se le violenten los derechos a los demás. Eso estamos claros. ¿Por qué quiero comenzar con esto? Porque básicamente yo quiero hablar sobre esta situación del repunte de los contagios y de las hospitalizaciones del COVID-19 a base de una perspectiva personal. La situación, señores, se está poniendo cada vez más seria y hay un sector de nuestra población que está muy escéptica a vacunarse por diferentes razones, empezando por razones religiosas, porque tienen miedo. Otros, porque tienen problemas de salud que no le permiten vacunarse, esos están excluidos.
El padre así a su hijo le habla: vete, acércate al espejo, habla, dime algo, anda, dime algo. Y Omi callaba y no decía nada, porque el padre está un poquito enojado. Entonces el padre, de momento, repentinamente, ha roto el espejo. Y Omi se quedó callado. y así cantó: soy sensacional, soy sensacional. El padre así a su hijo le habla: vete, acércate al espejo, habla, dime algo, anda, dime algo. Y Omi callaba y callaba y no decía nada, porque el padre está un poquito enojado. Entonces el padre, de momento, repentinamente, ha roto el espejo. Y Omi se quedó callado y así cantó: soy sensacional, soy sensacional.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y recuerda que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com. También nos puede llamar a través del 787-320-1923. Y también a través de, óigame, del 319, del 917-889-8893. Nos puede llamar, llame y rápidamente para algún tipo de sugerencia, algún comentario que usted quiera decir. Si acaso usted quiere vender una casa en Carraízo, ahí en Cabo Rojo, también nos puede llamar.
Un apartamento en Rincón.
Un apartamento en Rincón. Bueno, señores, allí, pues, oigan, conté piscina. Continuamos los minutos que nos queda con el compañero Néstor Rivera y nuestras disculpas, ¿verdad? Que tuvimos algún percance, pero ya recuperamos. Así que adelante, compañero Néstor Rivera, el profesor Néstor Rivera.
Gracias, Willy. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño resumen, porque ya en breve tendremos al representante Vega Ramos. Bueno, ¿qué les quería decir con todo esto? Señores, esta situación está poniéndose más grave cada vez. Y cada vez están los escépticos de los que no quieren vacunarse por todas las razones que especificamos, pero especialmente los jóvenes. Señores, le hemos dicho muchísimas veces y les voy a decir, como dije al principio, todo esto es una democracia, pero con todo el respeto de los que no creen en la vacuna, cada cual por sus razones, señores, el COVID sí existe. El COVID fue creado y ha mutado. Y esto es una realidad. Está aumentando los casos, está falleciendo gente, especialmente gente que no se han vacunado. Y yo voy a dar un ejemplo bien cercano. Recientemente, en estos días, de mi familia, específicamente una de mis primas y su hijo, salieron positivos al COVID-19. El muchacho tiene 8 años de edad, y se contagió en la escuela. En la escuela, y por obviamente por la cuestión de los cuidados y eso, pues la mamá obviamente se contagió. Pero la mamá era vacunada y le dieron los efectos básicamente del COVID, no eran los efectos fuertes. Lo que hizo fue que perdió el olfato y el gusto y algunas cosas muy sencillas, pero nada más. Que gracias a Dios, si ella no se hubiera vacunado, no estuviera contando esto y a lo mejor ni estuviera presente hoy, porque la situación estaba fuerte. Pero gracias a Dios, pues se están recuperando tanto el niño como ella. Y esto es un mensaje a par para el Departamento de Educación de Puerto Rico. Ya hoy nos hemos enterado de que ha habido en algunos estados escuelas que están cerrando por esta situación. Mire, señores, ¿qué le cuesta a usted vacunarse? Usted ha oído 20,000 cuentos, 20,000 historias, también por cuestiones religiosas, que eso también se respeta, pero cuidado con los religiosos, porque también está el religioso verdadero y está el religioso buscón. Ojo, vele donde usted busca una certificación. Pero le voy a decir la verdad, si usted no quiere que le cierren las puertas en todos los sitios para evitar los contagios, vacúnese. ¿Qué le cuesta? Para empezar, lo del chip, eso es mentira, porque ¿cómo rayos se va a almacenar la información de un chip si no le piden información? Y eso, un chip, tú lo sientes también. Y eso no está listo todavía. Eso vendrá, pero no todavía. Pero vamos a ir a algo bien rapidito, porque ya estamos por terminar. Mire, señor, si usted se quiere a sí mismo y quiere a su familia y especialmente a sus viejitos, lo más importante es que usted se vacune. Olvídese de los peces de colores, de lo que dicen doctores faturos, que supuestamente, que si eso es que confeto de niños muertos, eso es mentira. Esos son RNA mensajeros y eso no se sale de esa manera. Vamos a dejarnos de estar escuchando bobería. Es más, y voy a cerrar con esto. Y en algún momento volveré a comentar algo, porque por cuestión de tiempo no voy a poder continuar. Usted puede venir cualquier cosa. Si usted se pone cualquier otra vacuna y eso, y usted no dice nada, no protesta. Es más, voy a ir más extremo. Usted va a cualquier, por ejemplo, usted es usuario y usted se inyecta, cocaína, heroína y eso, y usted está en peor riesgo que esto y lo hace. ¿Qué le cuesta a usted vacunarse para proteger la vida suya y de los demás? ¿Ah? ¿Y qué tal de aquellos que se toman pastillitas sin recetar porque dicen que lo van a curar de esto y al final del camino no los cura nada? Piénselo. Usted se toma cosas más peligrosas que esa y no le dice que no, y a una vacuna que podría salvarle su vida, a usted le dice que no. La bola está en su cancha. Usted puede escuchar opiniones de quien sea, ciertas o no ciertas, pero no deje que eso lo influencie. La decisión es suya. Si usted quiere su vida, usted se vacuna y no lo piensa dos veces. Si no, pues, y se muere algún familiar suyo, usted acarrearía con las consecuencias. Bueno, eso es mi descarga comprimida, pero luego seguiremos hablando un poquito más de eso y otras vertientes que tienen que ver con eso, especialmente lo que tiene que ver con el sistema de educación y cómo se están haciendo de la vista larga en el departamento con el aumento en los contagios del COVID, tratando de establecer un protocolo que no funciona. O es muy poco lo que funciona, pero en la mayoría de los casos no funciona. Bueno, compañero Willy Torres, le cedo los micrófonos. Sé que estamos con una pausa en las costillas, así que adelante, compañero.
Bueno, Néstor, continuamos después más tarde, ¿verdad?, con esa descarga que obviamente nos unimos a tus palabras y básicamente también hay una situación bien drástica en esto, y es que las malas influencias de algunas personas han paralizado por completo este proceso de inmunación, ¿no?, de inmunación de rebaño, y esto pues puede crear una serie de situaciones a largo plazo, señores, largo plazo.
Y Willy, y eso... rapidito, también eso puede causar unos efectos colaterales, y te voy a decir uno, y tú a lo mejor o ya lo has pensado o lo has analizado, o si lo oyes por primera vez vas a decir, es cierto. ¿Tú sabes también en qué cosa puede causar un efecto colateral este rechazo a no vacunarse? En el aumento de empleos en Puerto Rico y en el mundo. Así que eso es lo explicaremos más adelante. ¿Por qué decimos esto? Lo vamos a explicar. Si no se puede explicar, lo explicaremos en los próximos programas. Pero
claro que sí.
Eso también es consecuencia de. Adelante.
Eso es así. Bueno, señores, vamos a hacer una corta pausa porque viene ya de camino el ex representante y licenciado Luis Vega Ramos, que estará con nosotros, que hay mucho, pero que mucho que preguntarle a Luis. Obviamente tendrá alguna mordaza, pero como Luis es así, él lo dice como lo siente. Así que eso no tenemos que preocuparnos. Pues vamos a una corta pausa y seguimos expresando musicalmente. Aquí dejamos con el gran combo, con una canción de la autoría de Johnny Ventura, Trampolín.
El señor Johnny Ventura, con mucho cariño. Cual prisionera perpetua, se encontré atada al fracaso. Yo te refugié en mis brazos. Recuerdo que al encontrarte llorabas desesperada. El dolor y la amargura, mujer, de tu vida fracasada. Y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada. Terminó la pesadilla, mujer, de tu vida fracasada. No cumples con tus promesas de amor, de aquello no queda nada. Y olvidaste al carcelero, mujer, que preparó tu escapada. Mas no te guardo rencor.
¡Qué bonito!
Pues fui muy feliz contigo. Solo me queda el dolor
regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Recuerde que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com. Y a las 7:36 de la noche, con nosotros, una de las personas que siempre dice presente en esta conversación, en esta tertulia que siempre tenemos, ¿verdad?, en esta entrevista, y que siempre dice presente. Y hoy es un día especial porque hay muchas preguntas que hasta me han enviado por nuestros correos electrónicos. Así que me refiero nada más y nada menos que al representante y senador eterno, el licenciado Luis Vega Ramos. Buenas noches, Luis.
Muy buenas noches a ti también. Muchas gracias por nuevamente invitarme a estar un rato contigo y con toda tu audiencia. Verdadero privilegio, como siempre, poder compartir y conversar con ustedes.
Óigame, yo voy a romper el hielo, porque después el profe se me adelanta, y entonces yo quiero, ¿verdad?, pues adelantarme a él. Y le pregunto, óigame, licenciado Luis Vega Ramos, usted sabe, usted ya me conoce a mí, usted sabe por dónde vengo, yo siempre voy por la, como decimos por ahí, destray, ¿verdad que sí? Como destray voy yo por ahí. Y óigame, déjenme ver una cosa. Óigame, licenciado, ¿qué opinión le merece esta situación que está pasando en la Cámara? Obviamente con el presidente de la Cámara. Y lo que ha estado, ¿verdad?, surgiendo de las informaciones que hemos tenido también, es preocupante para esas personas que han seguido, ¿verdad?, el Partido Popular Democrático, han seguido esa trayectoria del partido y han visto las altas y bajas que ha sufrido el partido, y ahora pues esta situación lamentable. Y yo le tengo una pregunta al final también sobre esto, pero quería que nos diera, ¿verdad?, si nos puede, ¿verdad?, dar una opinión sobre esto, sobre esta situación.
Sí, es una situación muy lamentable porque pone a la delegación del Partido Popular en la Cámara y realmente al Partido Popular, en términos de su posición institucional, porque el Partido Popular es el partido que en cierta medida dirige la Asamblea Legislativa, en una posición muy precaria, y lo triste del caso es que pues las diferencias que han surgido, que parece que continúan desde pues el proceso de selección del liderato más temprano en el cuatrenio o a principios del cuatrenio, están opacando lo que claramente es un gran logro de la legislatura popular y de la Cámara de Representantes y de gente como Héctor Ferrerijo y el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que es la adopción de legislación por fin, después de 12 años, para aumentar el salario mínimo y poner sobre la mesa tres posibles aumentos en los próximos 2 años. Eso me parece que debiera ser la noticia. Sin embargo, pues las diferencias, los errores quizás de juicio que se han tomado en el proceso de llevar a cabo la discusión de esa medida, pues han permitido que eso no sea la discusión, y que la discusión que estamos teniendo tú y yo y el resto del país es qué es lo que está pasando en la Cámara de Representantes y en la delegación del Partido Popular Democrático. Obviamente, tan pronto el presidente del partido regrese, principio de la semana que viene, yo espero que empiecen unos diálogos y unos procesos para tratar de que las diferencias que hay, oye, yo fui miembro de esa delegación por 14 años y he estado viendo procesos legislativos durante todo, y en toda la delegación hay diferencias y hay problemas. A veces los problemas son de sustancia por diferencias en proyectos, a veces son pues remanentes de unas contiendas anteriores y demás. Lo importante es que al final del día pues cada uno de esos legisladores pongan los intereses del país, el programa de gobierno del Partido Popular, y el darle una agenda legislativa positiva al país por encima de cualquier otra consideración. Eso desgraciadamente no ha estado pasando, y mi invitación es pues a ambos sectores en esta esta contienda, de que se den cuenta que para lo que los eligieron como mayoría de un solo voto, o sea, la mayoría más limitada posible de un solo voto en la Cámara de Representantes, es para impulsar legislación que le haga bien al país, la agenda del país, como es lo del salario mínimo, y no para continuar prolongando quizás otro tipo de diferencias y de disputas.
Oiga, le pregunto, y voy a pasar con el profe, y esto va a sonar un poquito fuerte, pero también me lo han escrito muchas personas. ¿Existe la posibilidad de que saquen de la Cámara como presidente a Tatito Hernández bajo una votación especial, o que los mismos representantes así lo pidan en el Pleno?
La realidad es que el presidente del cuerpo sirve mientras cuente con la confianza de una mayoría de los legisladores que componen el cuerpo. En el caso de la Cámara, que son 51, son 26. Yo quisiera no creer que este tipo de conversación se esté llevando a cabo. Obviamente eso implicaría que se presentara una votación de lo que llaman falta de confianza, y que por 26 votos prevalezcan en que se elija un nuevo presidente de la Cámara, y entonces tendría que entrar a votación el candidato de más. Yo no preveo que eso va a pasar, porque eso implicaría una ruptura en la delegación del Partido Popular Democrático irreparable, y obviamente eso me parece a mí que sería una negación del mandato que el pueblo dio en las urnas, que fue que la mayoría de la Cámara fuera del Partido Popular Democrático, aunque fuera solamente por el margen más estrecho de 26 votos. Así que yo pues no quisiera contemplar un escenario de esa calidad o de esa naturaleza, y sí, yo creo que pues van a tener que las partes, la delegación del Partido Popular, abrirse a atender para los reclamos que puedan haber de parte y parte, y tratar de pasar la página. Yo, como dije, en esto que uno ha visto, y hay cosas que pues uno sabe y otras cosas que desconoce, ¿verdad?, de cuáles son los elementos que están habiendo, pues yo, en mi opinión, ha habido errores de más de una persona, y creo que debe haber proceso de enmienda y de rectificación de más de un compañero y compañera en esa delegación cameral del Partido Popular. Claro, yo no quiero entrar en más detalle de quién debe hacer qué primero y en qué momento, porque a mí me toca quizás jugar algún rol como miembro de la Junta de Gobierno del Partido Popular, y ciertamente como asesor que soy, ¿verdad?, del presidente del Senado, el compañero Dalmau.
Wow. Vamos a pasar con el compañero, el profesor Néstor Rivera, y yo después pues tengo otra pregunta ya al final. Así que adelante, profe.
Saludos. Gracias, gracias Willy. Buenas noches, licenciado. Gracias por estar nuevamente con nosotros.
Claro, profesor, saludos.
Oiga, siguiendo con esa línea, que en parte de la pregunta que falta, ¿qué efecto podría tener la destitución del representante Ramón Luis Cruz en la comisión que él presidía?
Pues mira, obviamente las comisiones, particularmente las comisiones creadas por reglamento, o sea, las comisiones de cada uno de los cuerpos se crean por el reglamento del cuerpo, y sus presidencias se determinan pues por nombramientos del presidente o la presidenta de cada uno de los cuerpos. Ramón Luis Cruz Burgos, como yo tengo entendido, tenía dos comisiones a su haber. La segunda comisión en la que él participaba, o la primera, que es la de, es una comisión que no se crea por el reglamento, que es una comisión que se crea por una ley, que es la ley de la comisión de informes, la comisión conjunta de Cámara y Senado sobre informes del Contralor. Y esa comisión funciona distinto a la reglamentaria, en la medida en que cómo se elige su presidente es una decisión de la composición de sus miembros. Claro, ahí lo que ha hecho el compañero Hernández Montañez, según tengo entendido, es en nombre de Ramón Luis Cruz Burgos, como miembro de la delegación de la Cámara a esa comisión conjunta, y claro, al dejar de ser miembro por parte de la Cámara, no puede ocupar entonces la presidencia. En el caso de la Comisión de Seguridad Pública, es que parece que también ha habido una determinación por un issue de confianza, de falta de confianza, de el presidente Tatito Hernández, de relevar de esa presidencia a Ramón Luis Cruz Burgos, y lo que he entendido es que el representante hasta ahora ha aceptado esa determinación. Eso de por sí es complicado, debe invitarse al diálogo, debe invitarse a ver cómo puede entonces, ¿verdad?, subsanarse los diferendos que provocan esas acciones. Pero a eso hay que añadirle el elemento adicional, que no es un elemento de poca monta, que además de ser representante por mérito propio y los votos de los electores en su distrito, el compañero Ramón Luis Cruz Burgos es secretario general de la colectividad y es un nombramiento de confianza del presidente del partido, José Luis Dalmau, y que fue avalado por unanimidad por los miembros de la Junta de Gobierno de la colectividad. Así que me parece que ese tema, estoy seguro que a su regreso de un viaje oficial, el compañero José Luis Dalmau tendrá que atender tanto con el secretario general del partido, Ramón Luis Cruz Burgos, como con el presidente de la Cámara, porque además de ser un funcionario electo por los electores del Partido Popular y por los electores de su distrito de Yabucoa, San Lorenzo y otro pueblo limítrofe, el caso de Ramón Luis Cruz Burgos, pues tiene la complicación adicional que es el secretario general del partido por designación de José Luis Dalmau.
Bueno, vamos a ver qué sucede. Oiga, volviendo un momentito a la controversia Ferrer Hernández en cuanto a lo del salario mínimo. Ahora, yo le pregunto a usted en su calidad de exlegislador y como usted ve las cosas, según como está corriendo la situación. Dado a lo que está ocurriendo a nivel económico, no solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial, pero especificando lo que está sucediendo con la falta de empleomanía por la cuestión de las ayudas que están llegando y la queja de muchos comerciantes y empresarios de que no hay suficientes empleados para cubrir lo que, ¿sabes?, las plazas que tienen disponibles. Le pregunto, licenciado, según su criterio, ¿a este momento es viable recurrir al aumento del salario mínimo federal y no traería consecuencias a niveles empresariales?
Bueno, todo ajuste a los costos de operación de las empresas y el salario mínimo en un país, en una jurisdicción, en un estado, es un costo de operación, pues ciertamente trae retos al sector empresarial. La pregunta es si ese ajuste lo puede o no absorber, o de cuánto hasta dónde es que puede absorber los empresarios de un país, ¿verdad?, los empresarios de una jurisdicción, para poder hacer ese objetivo de justicia, ¿verdad?, salarial, para que los empleados pues empiecen de una escala más en sintonía o menos injusta en términos de lo que pueden adquirir con ese salario que tienen. O sea, el salario mínimo en Puerto Rico no se revisa hace 12 años, igual que en los Estados Unidos. La realidad es que el 725 de hoy, 2021, no le permite a los trabajadores adquirir lo que 725 permitía adquirir en el 2008, 2009. Esa es la realidad. Entonces, ante esa situación, pues, y ante el punto que vamos, la gente no está queriendo ir a trabajar por el salario mínimo actual y han visto en las oportunidades de las ayudas con la pandemia, los terremotos, el aumento del PAN que viene ahora, una posibilidad de literalmente no volver al mercado laboral, mantenerse viviendo de asistencia gubernamental y probablemente en algunos casos irse a la economía informal a hacer otras cosas por debajo de la mesa. Esperemos ver las cosas legales y constructivas. Y por eso pues se cae de la mata que hay que hacer un ajuste en el salario mínimo. La pregunta es si las cantidades propuestas las puede absorber la economía. Pienso que sí, porque esto tiene un efecto cíclico. O sea, el empleado también es consumidor, y en la medida en que no tiene el poder adquisitivo suficiente para sustentar las necesidades de su familia y para vivir por encima de la línea de pobreza del país, pues eso también afecta a los empresarios, particularmente los que están en el sector de las ventas al detalle. Así que en cierta medida lo importante es que sea un número importante, como que signifique un aumento en el ingreso, en la capacidad de adquirir, en la capacidad de comprar de los que, ¿verdad?, trabajan por salario mínimo, pero a la misma vez que ese aumento sea lo suficientemente razonable como para que no desbanque o descalibre las ganancias de los empresarios y los márgenes de ganancia, porque si no, pues entonces las empresas no... Yo creo que lo que aprobó la Cámara de Representantes está dentro de lo que la economía puertorriqueña puede asimilar y debe asimilar, y creo que va a ser más positivo. Por eso es que me preocupa tanto la pugna que estamos viendo ahora, porque esa pugna está distrayendo de esa discusión y está permitiendo que el gobernador venga por el carril de la izquierda y traiga una propuesta nueva que ya el senador Juan Zaragoza ha dicho que es una propuesta irreal, porque sería sujetar los aumentos al salario mínimo a una serie de criterios que Zaragoza ha explicado que no se han dado en Puerto Rico en los últimos 30 o 35 años, y por qué vamos a esperar que van a pasar en los próximos dos. Así que eso es lo que preocupa de esta discusión, que la pelea interna del Partido Popular le está dando una apertura al gobernador para proponer sobre la mesa algo que realmente no va a significar un aumento en el salario mínimo.
Oiga, representante, pero... representante, ya le dije, licenciado. Pero hay una cosa... Hay una cosa aquí, que hay un sector de la población que está muy preocupada. La idea de escalonar el aumento al salario mínimo es una buena idea, porque hasta a mí también me parece una muy buena idea. Pero hay una preocupación en ciertos sectores de la población que, a la vez que tú aumentas el salario mínimo, pues el sector de la economía se va a encargar de subir los costos en los productos, ya sea por X o Y razón. Y eso es algo pues que tiene algunos sectores de la población bastante preocupados, porque dicen, si van a aumentar el salario mínimo, pero aumentan los productos, ¿qué ganancia vamos a tener?
Bueno, es un riesgo y es parte del ciclo económico, ¿verdad? La apuesta va a ser que al tú subir el salario mínimo, el margen de compra, de poder comprar de todos, ¿verdad? Porque lo que la gente tiene que acordarse es que usualmente lo que pasa en teoría económica es que cuando tú subes el salario mínimo, la estructura salarial de todos los demás poco a poco también va subiendo para ajustarse a esa nueva diferencia. Y sí, pues en alguna medida, pues parte de ese ajuste implicará, ¿verdad?, que en los precios puedan haber también una absorción de ese aumento al salario mínimo, pero eso es parte de nuestra estructura económica. O sea, en ese es el mundo que vivimos, y claro, la expectativa es que, claro, al tú ajustar los salarios, pues todo adquisitivo de todos va a subir, porque en teoría los salarios de todos en ese reajuste van a ir subiendo algo en proporción, y que una cosa más o menos se nivela con la otra. Pero sí, tampoco uno va a defender esto desde la mentira. Ciertamente una de las consecuencias potenciales de este aumento del salario mínimo es que parte del aumento en costos a los empresarios de este salario mínimo nuevo se pase en los precios por los bienes y servicios que se venden. Claro, ese aumento no va a poder ser irrazonable, porque en la medida que sea irrazonable, quien lo haga así se sale del mercado económico del país. Pero pues sí, eso ha sido así toda la vida, y decir lo contrario pues sería mentirle al país.
Oiga, pero le voy a hacer un comentario bien rápido y una última pregunta para pasar con Willy. Le voy a hacer este comentario. Aquí hay un detalle y que hay que estar observando, porque estamos en una situación completamente adversa, porque es la cuestión de lo de la pandemia. La preocupación que hay es que mientras la empleomanía se mantenga baja, más difícil se le va a hacer la situación especialmente a los comerciantes para absorber, en caso de que puedan que puedan contratar, porque la cosa es que tú necesitas empleados para mover tu maquinaria. Pero bueno, eso es algo que vamos a ver en la marcha, a ver qué pasa una vez se termine esta cuestión de que el 4 de septiembre es el último día con lo de las ayudas. Pero no me quiero ir, representante, sin hacerle esta pregunta. Oiga, acá entre nosotros, representante. Ay, Dios mío. Licenciado, le voy a preguntar esto. En su opinión, porque los rumores están corriendo y bastante fuertes, Guillito, ¿se queda o se va? ¿O no sabe o no tiene contestación ahora mismo? Representante, adiós. Licenciado, ¿me escucha?
Licenciado. ¿Está por ahí? Parece que eso se, la pregunta fue fuerte.
Sí, se cayó la llamada.
No, fíjate, me aparece aquí en la, me aparece en la pantalla, pero
bueno, mira a ver si lo puedes conectar para que pase con, para pasar contigo.
Sí, oye, sí, pero es interesante la pregunta, Neto, si quieres abundar un poquito en lo que lo consigo por aquí.
Sí, sí. Bueno, por, no, básicamente son rumores que están surgiendo de que ayer hubo una asamblea de delegados y que se está rumorando esa posibilidad y hay que ver si el licenciado pues tiene conocimiento de algo o si no hay precisión o si no se sabe si esto será una realidad, pero bueno. Vamos a ver si lo conseguimos. Si no, pues pasamos contigo para... Y luego, pues, cuando pase el tiempo, pues podremos preguntarle con mayor detalle sobre esto. Pero vamos a ver si tenemos la oportunidad de nuevamente conectarnos con el licenciado Luis Vega Ramos.
Sí, estamos tratando de conseguirlo, pero aparentemente se cayó la llamada de alguna manera porque estamos aquí enviándole un mensaje a ver si nos contesta. Uh-huh. Vamos a ver si nos contesta.
Oye, pero en lo que contesta, muy interesante el planteamiento que él hace en cuanto a esta cuestión de balancear la economía y los costos operacionales de las empresas con el salario mínimo. Porque yo hice esta pregunta porque hay mucha preocupación en ciertos campos de empresariales de que si se le aumenta el salario mínimo federal y especialmente si se aumenta de manera drástica, pues le puede acarrear unos costos operacionales que no podrían absorber para poder realizar los pagos y tendrían que o reducir personal y en algunos casos de los que ya tienen personal que hubiera empleado y eso es algo pues que hay sectores en que están preocupados por eso y era bueno escuchar eso. Oye, sería bueno, que en algún momento en las próximas semanas a tratar de conversar con alguien de los expertos en economía a ver qué tiene que opinar sobre esto, ya que las ayudas están a punto de terminarse. ¿Sí? Y a ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar con eso, porque es algo pues que habría que sopesar si cuando se terminen las ayudas cómo la situación empresarial va a levantarse y si tiene la capacidad suficiente pues para absorber la cantidad de empleados, aunque yo creo que esa parte no tendrían problemas porque inclusive hay algunos empresarios pues que están ofreciendo incentivos económicos para trabajar, que eso también es una idea bastante llamativa y el que puede hacerlo pues lo puede hacer también.
Así es.
Oye, pues no sé. Oye, ¿está, él está por ahí?
Sí, ya llegó, ya está aquí. Sí, yo lo escucho. Sí, Luis, procede, procede.
Oiga, digo, me asustó, no sé, Luis. Oye, Luis, me asustó.
No sé, algún problema tecnológico tuvimos.
Sí, pero no sé si, no sé si escuchó mi pregunta, pero si no, pues, si no tuvo oportunidad de escucharla, pues paso con Willy.
Escuché, no, escuché la parte final.
Ajá, espérate.
Obviamente vuelvo. Esto es un juego de balancearlo, de que no hacer nada tiene un efecto detrimental en la economía porque hace el trabajo menos atractivo, y hacer demasiado, demasiado de rápido, pues puede tener un efecto devastador en las empresas, en los comercios, en las compañías en Puerto Rico, ¿verdad? Y no queremos ni una de la otra. Pero honestamente, cuando tú sumas, restas y multiplicas, es bien difícil tú seguir teniendo una estructura económica donde el 725 sea todavía una opción para
no,
miles,
eso,
y miles de puertorriqueños.
Claro.
Nadie puede vivir en el Puerto Rico moderno con ese salario, menos si tiene hijos y compromisos económicos como tenemos la mayoría de los puertorriqueños. Eso está obligando a los que sí se mantienen en el trabajo, en el mundo del trabajo, a unas situaciones terribles. A veces tú conoces personas que tienen dos y tres trabajos, que básicamente no trabajan para vivir, sino que viven para trabajar y no tienen, tú sabes, no tienen tiempo.
En eso estamos de acuerdo. La cuestión es, pues, que hay que subirlo, pero hay que hacerlo de manera escalonada, como en un momento determinado se hizo, si
claro.
Recuerdan cuando estuvimos creo que cuando estuvimos a 3.35 la hora, que se subió escalonadamente hasta llegar a 4.25 y después se volvió a hacer hasta llegar a lo que tenemos ahora.
Correcto.
Pero todo se hizo de manera escalonada.
Y eso es lo que en alguna medida propone el proyecto que se aprobó en la Cámara, ¿verdad? Que propone, de hecho, sujeta el último aumento a un proceso de evaluación por parte de la nueva junta de salario mínimo que se estaría creando, o el nuevo comité, ahora no recuerdo cómo se llamaría ahora. Y entonces mantienes una estructura que va a estar mirando eso todo el tiempo, que también creo que eso fue otro error que se cometió cuando esta ley se cambió para allá, para el gobierno de Pedro Rosselló, que fue que se eliminó la junta de salario mínimo a nivel de Puerto Rico, que se pasaba mirando esto. O sea, si tú tienes una junta de salario mínimo, pues puedes ir mirando esto de cada 2, 3, 4 años y viendo cuáles son los ajustes razonables. Pero es que cuando tú tienes un ingreso, sea 7.25, además, ¿tú te acuerdas del 3.35? Yo me acuerdo todavía del 3.15. Cuando el salario mínimo decía que era 3.15. Yo me acuerdo del célebre 3.15 de para allá de 1982, yo creo que era aquello.
Sí, pues yo comencé con 3.35.
Me ganaba yo.
Yo empecé con 3.35 cuando yo empecé a trabajar.
Acuerdo, no es que me acuerde de que yo lo gané, pero me acuerdo de cuando uno sigue estos temas, o sea, me acuerdo de joven, un gran debate a nivel federal, cuando por fin se subió de 3.15 al 3.35 y por ahí para arriba la estructura que se hizo, precisamente porque Estados Unidos venía de la gran recesión económica de los 70, aquel issue del petróleo y demás, y había una preocupación de qué efecto iba a tener esto en la economía de Estados Unidos, ¿verdad? Y obviamente por consecuencia de Puerto Rico, eso es un poco lo que propició la derogación de la junta de salario mínimo para allá para mediados de los 90. Este tema hay que estarlo ajustando constantemente, y entonces el problema es que cuando tú pasas 12, 15, 20 años sin hacer ajustes, cada año que pasa sin tú hacer el ajuste, estás haciendo a la gente más pobre, porque un peso del 2021 no es el peso del 1998 o del 2008.
Oiga,
no lo
oiga.
Es. O sea, tú no puedes comprar con un peso hoy lo que podías comprar con un dólar hace 20 años.
Licenciado, y le voy a decir esto bien corto y preciso, y paso con Willy. Eso es así y estamos correctos. Y eso también incluye a las agencias donde hay empleados, donde hace años, pero años,
claro,
no se les toca aumento salarial. Y ahí lo dejo. Adelante, Willy. Wow.
Interesante. Oiga, Luis, ya en los minutos que nos quedan, dos o tres minutos, yo tenía, ¿verdad? Usted dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Usted dijo algo sobre los años que usted llevó en la legislatura, en la Cámara. Uh-huh. Me llama la atención algo y me da un pie forzado a hacerle esta pregunta. Si Luis Vega Ramos hubiera estado en la Cámara, o ya sea el Senado, ¿verdad? En estos momentos, ¿cuál hubiera sido su postura en cuanto a esta situación del salario mínimo?
Bueno, mi postura hubiese sido que sí, que había que revisar y aumentar. Obviamente, yo no he participado directamente de la discusión para decidir si el mecanismo que propone, ¿verdad?, la Cámara es el idóneo. Hasta donde tengo entendido, hay un acuerdo con el Senado y con particularmente con la negociación que se hizo con el presidente de la Comisión de Hacienda, Zaragoza. Pero si tú me conoces, yo digo las cosas como son. Yo hubiese estado a favor de legislación. De hecho, lo sube en cuatrienios anteriores que no prosperó, de hacer una revisión local del salario mínimo, porque es que en los síntomas de que ya no le da a la gente para vivir ese salario mínimo, nos están dando en la cara. O sea, cuando tú tienes, yo puedo entender y la comparto, y hay que buscar la manera de evitar un golpe negativo a los empresarios, particularmente a los medianos y pequeños del país. Pero cuando tú sabes que aquí ya hay gente que no quiere ni tan siquiera plantearse ir a trabajar porque sacan los números y no le dan, y dice, ¿para qué yo voy a gastarle el dinero en transportación, en comida, en ropa, en demás, para pues ganarme 15 pesos más al mes, o 20 pesos más al mes, o 50 pesos más al mes, cuando si me quedo aquí me ahorro un montón, todas esas cosas, y me entra pues 50, 100 pesos menos al mes, a través de las distintas asistencias y ayudas? O sea, hay que promover una economía de empleo, y pues para eso pues hay que generar una compensación. Yo confío que lo que se está proponiendo no va a ser adverso para los empresarios puertorriqueños. Van a tener que hacer sus ajustes. Nosotros como consumidores quizás en unas áreas tendremos que hacer sus ajustes, pero esto usualmente se acaba nivelando. Esa ha sido la historia de todos estos aumentos al salario. Por eso es que yo creo que es igualmente importante al aumento que se está legislando el volver a establecer un mecanismo de junta permanente para que no pasen 12, 15, 20 años sin hacer ajustes. Porque cuando tienes que hacer en vez de hacer ajustes paulatinos pequeñitos cada 2, 3, 4 años, tú vas a hacer un ajuste por el valor de 12 años, ya va siendo más oneroso. Entonces no podemos. Entonces el boquete es más grande. Si tú mantienes una revisión progresiva del costo de la vida en el salario mínimo, pues la transición va a ser menos dolorosa para las empresas y para el capital puertorriqueño. Pero de que hay que aumentar el salario mínimo, de verdad yo no veo cómo uno puede justificar el no aumentarlo en este momento. Por eso que hasta el propio gobernador, que al principio decía que no, ahora está diciendo que sí, aunque está poniendo sobre la mesa una propuesta que él sabe que no funciona.
Óigame, y para retirarme, me escribe por aquí nuestro amigo, nada más y nada menos, Pecholo Penchi, directamente desde Pensilvania.
Mira qué bien.
Óigame, y Pecholo me escribe lo siguiente. En Pensilvania, en un Burger King, pagan 12 pesos la hora, Luis.
Sí. ¿Qué? Y me sorprende que esto está muy mal pago para lo que es el costo de vida en Pensilvania. Pero sí, mira la realidad. Ese es otro problema. Que a muchos de los empleos que esto le aplica son los empleos de estas grandes cadenas de comida. Que a veces no. Que se ha probado que por el mismo empleo, digamos, de un servicio de comida rápida en un sitio de pollo o en un sitio de hamburguesa, en Puerto Rico se paga una tercera parte menos de lo que se paga entrando en básicamente cualquier sitio en los Estados Unidos, y esa es la verdad. La mayoría de estas empresas en los Estados Unidos no pagan el salario mínimo entrando, pagan más. En Puerto Rico pagan el salario mínimo, el 7.25.
Y es más costoso, Néstor, es más costosa la vida en Pensilvania, quiero decirte.
No, eso es cierto. Pero entonces, si esas son empresas recontramillonarias, ¿por qué no pueden absorber un aumento en las franquicias en las diferentes partes y estuvieran pagando mucho más de lo que pagan, aún por encima del salario mínimo?
Buena pregunta.
Me lo han preguntado.
Claro. Pero buena pregunta.
Claro, bueno, porque obviamente en Puerto Rico han podido vivir en una realidad donde el mercado y la industria les ha permitido ese salario mínimo, que se convierte en un gran ahorro en sus costos de operación. La pregunta es, ¿a qué costo? Pues a un costo social terrible. Una vez más, yo tengo pegado...
Y esos son lugares que tienen exenciones contributivas, y eso es lo más triste de todo esto.
Aquí también se las damos de vez en cuando, de cuando en vez, y cuando no le damos exenciones contributivas, le damos fondos huillas, porque yo recuerdo en el cuatrenio de Luis Fortuño que yo peleé eso con uñas y dientes, las decenas de millones de dólares que le dimos a estas grandes megacadenas, no solo de comida rápida, sino de venta al detal, en fondos huillas. Dice, pero Dios mío, ¿por qué no podemos darle esos fondos huía al pequeño y mediano comerciante puertorriqueño? O sea, ¿por qué una mega cadena, que es probablemente la cadena de tiendas del departamento que más vende en el planeta Tierra, en el globo terráqueo completo, necesita que el gobierno de Puerto Rico, a través del Departamento del Trabajo, le dé un subsidio para un empleo a 725 con fondos huía? Yo nunca lo entendí, gracias a Dios, ¿verdad? Después de que el gobierno Luis Fortuño, el gobierno Alejandro García Padilla, pues terminó esa práctica, pero para mí esa práctica era inverosímil, y esto no es en contra de esos empleos ni esas empresas, pero esa empresa no necesita un subsidio. O sea, esa empresa es la empresa más exitosa de ventas al detal en todo el mundo, y en Puerto Rico en un momento dado le dábamos 10, 15, 20 millones de pesos al año para subsidiarle empleos a 725, cuando esos chavos teníamos que dárselo a empresas puertorriqueñas, aunque fuera para salarios mínimos, pero eran empresas puertorriqueñas.
Óigame, no me puedo oír, Luis, no me puedo oír sin algo que en ese momento se cortó la llamada. Se cortó la comunicación un momento. Y era sobre esta situación de Guillito, que se reunió la base del partido. ¿En qué quedó eso? En esa situación.
Bueno,
digo, si usted puede decirlo, ¿verdad? Si usted puede decirlo, si no, pues...
Entiendo que iban a haber unas elecciones del Comité Municipal de Mayagüez ayer. No, honestamente, no sé si se llevaron a cabo o no. Entiendo que sí,
wow.
Pero no consta. Yo lo que creo es que el alcalde, pues hay unas transacciones ahí sumamente dudosas, sumamente complicadas, que ya tú sabes que han levantado investigaciones tanto a nivel federal como a nivel del gobierno de Puerto Rico. Yo lo que creo es que el alcalde pues tiene que dar sus explicaciones, tiene que explicar honestamente por qué es que él llegó a la conclusión, o por qué el gobierno municipal llegó a la conclusión de poner en hipoteca ciertas propiedades municipales como garantía a unas inversiones y demás, que yo honestamente no había visto un negocio como este, pero me parece a mí que en este momento eso es lo que él tiene que hacer. Si hubiera que tomar decisiones de sucesión política o no en su momento, pues lo veremos, pero en este momento lo que él tiene que hacer es poner la casa en orden y explicar qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y ciertamente a mí me da mucha pena la situación. Yo tengo una gran amistad con el José Guillermo Rodríguez a través de los años. Ha sido un alcalde por décadas que todos hemos tenido en nuestro imaginario, en nuestro análisis, como una gestión muy buena y muy positiva para Mayagüez, pero habrá que ver si en este proceso hubo error de juicio o no, y cuán graves fueron esos errores de juicio y qué consecuencias implican, ¿verdad? Yo lo que sí creo que él va a tener que dar muchas explicaciones, y que quizás ha sido muy reticente a darlas. Me imagino que pues los consejos que dan por aquí y por allá de que el que explica se complica, pues yo creo que no. Yo creo que en este momento es vital que él, para defender una gestión exitosa de décadas, dé todas las explicaciones habidas y por haber, y que honestamente las consideraciones político-electorales del comité interno y demás deben ser secundarias. La primaria tiene que ser que él pueda darle explicaciones a la gente de Mayagüez, y
cuestionar, contestar cualquier cuestionamiento que todavía hay en muchos en Mayagüez, en muchos del país, sobre si fueron prudentes o no esas determinaciones que él tomó.
Bueno, licenciado, el tiempo no nos ha traicionado, pero quería ahondar en eso, y ya pues estaremos con usted en las próximas semanas, cuando siempre pues nos gusta tenerlo siempre el tercer sábado de mes, que pues usted con su estilo y su análisis pues nos pone al día, ¿verdad?, en lo que está pasando en todo este, en esta situación, tanto en la legislatura como en el gobierno actual, en la política pública, que es en lo que nos concierne. Así que un abrazo como siempre, Luis, y no me he olvidado, Luis, y ya Luis Raúl me está tirando ya dándome fiero con el Sullivan. Yo le dije que ya yo iba a ir con usted primero al Popular y después íbamos para el Sullivan. Porque eso es que jueguen limpio, que Luis Raúl juegue limpio, porque eso de llevarme a Sullivan es darme un golpe bajo, porque a mí me encantan esas empanadillas de ahí, el pollo también. Así
muy
que,
bueno,
pero usted por lo menos me trató mejor, porque allá en el Popular me conocen, pero Luis Raúl me tiró duro.
Muy bien, muy bien.
Pero nos vamos los tres para allá, así que los cuatro vamos para allá, así que. Un abrazo, Luis. Mis bendiciones siempre para usted.
Gracias a ustedes.
Un abrazo. Bueno, señores, escucharon ahí a Luis Vega Ramos, el ex representante, y yo creo que va a ser uno de los puntales del Partido Popular en las próximas elecciones. Y yo no quise decirle nada, Néstor, pero... ¿quién fue que escribió? Hay unas canciones que escribió Rafael Hernández, ¿verdad? Ok, después hablamos de eso. Bueno, señores, vamos a una corta pausa y regresamos ya con nada más y nada menos que el científico del análisis, porque hay que tener vergüenza, en edición especial con Jorge Seijo. Y como óyame, a mí me gusta complacer, y hay personas que me han escrito, y yo creo que Néstor se va a caer para atrás cuando escucha esta canción. Así que no se retire nadie, porque por ahí viene Jorge Seijo. ¡Ey! ¡Que te des vergüenza!
Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Bueno, Bueno, señores, y cuando ustedes escuchan eso es porque estamos ya, óigame, estamos ya en la edición especial de Tener Vergüenza con Jorge Seijo. Y esto es una nota al alcance. Se fueron los militares de Afganistán, pero la gran pregunta es, ¿siguen escuchando a Jorge? Parece que un talibán cogió el radio y está escuchando a Jorge. ¡Buenas noches, Jorge!
Muy, muy buenas noches. Yo tengo puesto el sombrero de talibán, así que no...
Golpe bajo, golpe bajísimo.
Mirando por la ventana una fotografía de unos castillos. Precisamente donde hacen a Juanito el caminante. Y la pared del fondo es negra.
Jueguen limpio. Escúchate esto, Willy, por si no lo sabía. Saludos, Jorge, que hace tiempo que no hablaba contigo.
Sí, señor, porque usted estaba sacándome el cuerpo. Yo creí que era que yo le había ofendido usted en algo.
Ah, hombre, no, jamás en la vida. Usted sabe que se le quiere. Mira, óyete esto. Yo estuve escuchando los otros días la historia de Juanito el Caminante, cómo se originó. ¿Tú sabías una...? Y te voy a contar esto. Bueno, el creador vino de abajo, para empezar por ahí. Como mucha gente que su empresa vinieron desde abajo. Y era una empresa de licores que producía whisky. Pero el detalle no es ese. Escúchate esto, Willy. El principal fundador de Juanito el Caminante era abstemio.
¿Qué?
No,
eso,
sí, señor.
Eso es una ofensa. Esa palabra,
él no,
primero,
bebía.
Bueno, pero esa palabra es ofensiva, decirla aquí. Ya. Es una falta de respeto. Y suerte que el señor Machán no está presente, si no, no hubiera sabido.
No, viene por ahí.
Yo espero que no haya escuchado esa
palabra.
Oye,
pues mira, pues no bebía. Fuera de broma.
Tengo
la historia almacenada, la tengo en mi celular, que después... de alguna manera se las hago llegar.
Bueno, pues tú sabes que la mayor parte de esos brandis y coñac, todos surgieron de los monasterios.
Uh-huh.
Él podrá haber sido abstemio para que la mujer se lo creyera, pero oye, él tenía que hacer la prueba para saber qué era lo que estaba haciendo.
Bueno.
Porque a lo mejor lo que pasa es que
salud.
Como el escocés. Oye, no jorobes más con la cosa esa, tú te estás cucando a uno siempre.
Salud.
Oye, después quiere que Jorge se alebreste y te salga. Déjalo quieto.
Está buscando. Él está buscando que yo haga la denuncia de que él en la casa toma café con leche de Suiza Dairy en vez de Tres Monjitas.
Completamente innecesario, fuera de lugar.
Bueno, un golpe bajo.
Si hay un famoso hematólogo en San Juan que dice que los que no se vacunan deben ser acusados de homicidio por las muertes de los que están vacunados, pues yo tengo que decir que este señor, que es culpable de que en Laja no vendan Tres Monjitas, pues es culpable de que entonces pues tiene, siguiendo la misma línea del dictador, del pichón de dictador de Carlos Mellado.
Oye, Jorge y Néstor, vamos a ir a una pausa, pero oye, antes de irnos, mira. Cierra la puerta, espérate. Oye, Jorge. Que, oye, Jorge.
Cuenta.
Hay pelea. Se dice que ya en Mayagüez va a haber nuevo candidato para la alcaldía.
Eso es embuste de Cobo Santa Rosa. En Mayagüez hay 6 candidatos para la alcaldía. Peor
está Charlito, ¿verdad?
Ese es el más malo de todos. Ese es el más malo de todos. Porque ese es el Charlito. Vicepresidente. Claro, porque a ti el enemigo tuyo no te traiciona.
No.
A ti el enemigo tuyo te combate. El que te traiciona es el amigo
tuyo.
Pero
Jorge, pero yo te voy a preguntar algo a ti. En la política, ¿hay amigos?
Esa es buena pregunta.
Bueno, cuando regresemos la contestamos. Vamos a una pausa rapidito, pero óigame, esto trae cola, así que no se retire nadie. Y como a Jorge
cola,
le gusta
cola,
la música.
Trae colas y cuernos.
El señor Johnny Ventura, con mucho cariño.
Cual prisionera perpetua, se encontré atada al fracaso, y creyendo en tus promesas de amor, yo te refugié en mis brazos. Recuerdo que al encontrarte, lloraba desesperada. El dolor y la amargura, mujer, de tu vida fracasada. Y hoy que tienes otra vida, ya te sientes liberada. Terminó la pesadilla, mujer, de tu vida fracasada. No cumples con tus promesas de amor, de aquello no queda nada. Y olvidaste al carcelero, mujer, que preparó tu escapada. Mas no te guardo rencor.
¡Qué bonito!
No fuiste conmigo, y si acaso ha sido en ti un trampolín de piscina, espero haberte servido, mujer, y que sea feliz tu vida si puedes. Espero haberte servido, mujer.
Adiós.
Sea feliz tu vida.
Johnny Ventura, adiós.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista.
Y hay una verdad bien innegable. una verdad innegable. En Puerto Rico, ¿cuántos negros pueden haber? Un 10% de los que reclaman ser negros, porque son todos mestizos, porque aquí los negros, los poquitos negros puros, puros que pueden quizás existir, son los muchachos de Loíza y quizás algunos en la playa de Ponce. Pero el resto de los demás negros de Puerto Rico no son negros nada, son mestizos. Además de que no pueden reclamar que son negros porque no son negros puros, son mezclados. Y al ser mezclados no son otra cosa que una sata, o sea, son bien satos. O sea, son satos puertorricenses, como son todos. Sí. Mira, la discusión que yo tengo con Belén Martínez Cabello todo el tiempo. Belén Martínez insiste en que es negra. Ya, negro era Víctor Santos. Pero Belén, Belén es una mestiza completa, 100%. No jorobe más. Ah, no, pues ya dice que, no, que ella es negra. No, hombre, no. Esa cara que la quise. ¿Tú sabes lo que daría Gigi Fernández por tener la cara de Belén?
Oye, mira, Néstor y Jorge, por si acaso, hacemos la salvedad.
Ajá.
Y ya está con nosotros el pastor Rubén Marchán.
Gracias a Dios que llegó Rubén, ahora y no antes.
Bueno, este tiene que haber escuchado. Este tiene que haber escuchado.
Y si escuchó, se hizo el chivo loco. No, se dio por no.
Buenas noches, Rubén Marchán.
Buenas noches a ambos, a los tres, me han dicho, a Ole, a ti, a Néstor y a Willy. Tengo que disculparme porque acabo de enganchar ahora una llamada que tenía con una hermana de la iglesia y que hay alguien aquí, ya me inquietó. Y no escuché más que lo último que dijo Jorge, pero lo puede volver a repetir si no hay palabras malas.
No, realmente es preferible que ni te enteres de lo que pasó, porque fue el uso de una palabra tan ofensiva entre nosotros, dicha por un alguien, profesor, y por un profesor, y de atreverse a usar esa palabra. Suerte que tú no lo escuchaste, si no, ya tú sabes, tendríamos que
imaginar. Que para los efectos de nosotros es un pecado.
Oye, Rubén, yo no soy chota, que conste, pero fue que el profe utilizó la palabra abstenerse.
Abstemio.
Que fue mejor
que el fundador. El fundador, sí, de Johnny Walker era abstemio, o sea que no bebía, pero fundó un whisky. ¿Qué te parece?
Ah, bueno, pero eso está bien, eso no es nada fuera de lo normal.
Ahí bueno, está, Jorge, Jorge.
Pastor, yo tengo que decir que ese inventor es un embustero tan bueno que la mujer se lo creyó y el que escribió eso también, porque ¿cómo usted va a inventar un whisky? Eso es lo que le pasó a Manny Manuel cuando hizo los coquitos, ¿no se acuerda? Que sacó 50 galones de coquitos y se bebió 75, lo de él mismo.
Oye, ¿hasta dónde hemos llegado? ¡Qué barbaridad!
Eso es culpa tuya, que usaste la palabra abstemio.
Bueno, empezamos con Guillito con la situación en Mayagüez y terminamos aquí.
Y terminamos con abstemio.
¿Guillito también es abstemio?
No, señor. Guillito lo que sí es, de los muchos años que yo lo conozco desde que era representante a la Cámara, es muy, muy moderado. Si acaso por cuestiones oficiales una copa de vino tal vez, pero por lo general se mantiene lejos de más de una copa o dos copas de vino. Yo no sé qué hizo cuando yo no estaba en las reuniones allá en la Cámara, o qué hacía cuando no lo estábamos entrevistando, o qué hace, todavía no sé, pero nunca lo he visto. De los cientos de veces que he estado en lugares donde hemos estado juntos, donde compartió, donde lo he entrevistado, yo le hice una entrevista extensísima cuando aquí empezaron a hablar del caso de la extorsión que le hicieron al municipio, y estuvimos largo y tendido, y en ningún momento ni gagueó ni titubeó en contestar una pregunta, ni se negó a contestar una sola pregunta. Sencillamente un individuo a la gente le molesta eso. A la gente le molesta que la gente sea honesta. O sea, tú eres honesto y la gente lo primero que pregunta es, ¿será verdad lo que está diciendo este? Inmediatamente lo tachan de estar mintiendo.
Sí.
Oye, Jorge, pero a tu entender, ¿verdad? Esta situación, él enganchará los guantes, como se dice, él pasará el batón, o...
Bueno.
Tendrá una pausa en lo que se llama su candidatura, ¿verdad? Tendrá su pausa
para probar su caso.
Uh-huh. Mi opinión, probar qué caso. O sea,
bueno,
¿qué caso?
Lo que la acusa.
Pero ¿dónde están las acusaciones? Yo los he estado buscando en el archivo todos los días en tribunales, a ver si al menos hay una querella, y no hay una sola querella o ninguna acusación contra Guillito en ningún lado.
Interesante.
Entonces, todo lo que yo hago es, cada vez que yo oigo a un idiota, de estos muchachos jóvenes periodistas, insistiendo, pues contra. Oye, llega el momento en que, oye, yo he visto a ministros y a sacerdotes perder. Bueno, yo vi al Papa darle un cantazo a una vieja que lo jaló cuando iba por un... al Papa.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, de verdad.
Y entonces, usted me va a decir a mí que Guillito, un triste mortal de Mayagüez, no le va a dar coraje que un estúpido ignorante que no sabe ni lo que está hablando le siga preguntando la misma estiércolera una y otra vez. Y él dice, no me... Oye, por Dios, no joroben más con la misma sandez. Búsquenme una acusación y yo se lo explico. Tráiganme una acusación y yo se los explico. ¿Entiendes? O sea, por favor, es como ahora la guerra que hay con Norman González Chaco. Norman no es un pájaro de mi devoción, pero oye, no hay una cosa que mejor ve más a mí que cuando todo el mundo enfilan los cañones contra una persona en particular por razones que no son razones, ¿sabes? Estrictamente por arbitrariedades o porque a alguien le molesta los chavos que pueda tener, los millones que haya hecho, la cantidad de Volkswagen que tenga, que sé yo por las razones que tengan, pero como quiera que se sea, él es un ser humano que está protegiendo la vida de sus congéneres, y a la gente le da coraje eso. La gente quiere felicitar a un charlatán como Pedro Pierluisi, que aparezca ahora sin camisa en las redes sociales, que yo creo que eso es un Photoshop. De todas maneras, sin camisa, un gobernador a los Ronnie Jarabo enseñándole, mira qué bueno estoy, váyase para el infierno, viejo hombre. Ese es el tipo de periodismo que en Puerto Rico quiere escuchar. Pues mira, llegó el tiempo de que nosotros nos vayamos para la orilla de la playa a coger fresco y que se joroben todos.
Bueno, oye, Jorge, hay un par de temas. Ahora virando la cosa ahora un poquito más seria, fuera del vacilón y toda la cuestión. Nosotros comenzamos cuando entraste hablando de lo que está ocurriendo en Afganistán con la situación de los talibanes.
Uh-huh.
y especialmente a lo que me quiero referir, aparte de en términos generales, lo que está ocurriendo con las mujeres y el grupo que se está levantando en contra de los dictámenes de este grupo.
Si
¿Qué
es
te parece
que
esto que está ocurriendo?
Si fuera cierto, se están levantando. Eso es lo que oímos de la prensa, misma que estuvo diciendo que estábamos ganando todo el tiempo. Mira,
pues,
En mi opinión, tú sabes que a mí no me gusta hacer mucho hablar de cuánto uno sabe en términos de relaciones exteriores, y sobre todo menos si esas relaciones son las de los Estados Unidos, ¿no? pero un grupo al que yo estuve por muchos años muy cerca, muy cercano, y donde todavía existen una serie de los viejitos que entonces estaban allí, en términos de una pequeña comisión que se llama Foreign Relations Commission. Y todavía quedan algunos, pero hay una serie de nuevos pinos que han hecho una serie. Y finalmente, precisamente con todo esto, obviamente parece que buscaron los nombres de los antiguos suscriptores, si se le quiere dar un nombre a ese grupo de gente, y me enviaron, me encontraron después de tantos años, y yo me sentí muy honrado con la notita que incluía el artículo, pero me enviaron un artículo que escribió uno de los muchachos, de los nuevos pinos, digo, debe tener unos 45, 50 años, Michael McKinley. Michael McKinley escribió un análisis con el que no necesariamente yo comparto el todo, pero sí estoy de acuerdo con muchísimo de lo que opinan ellos ante la visión que tienen. Y claro, como siempre, tenemos que tener unas objeciones en alguna esquinita aquí y allá. Pero bueno, en este artículo que Michael llamó Todos Perdimos en Afganistán. Y estamos hablando de dos décadas, de 20 años de errores, de juicios erróneos y de fracasos colectivos que nosotros hemos estado denunciando, porque fue la misma historia de Vietnam, exactamente la misma historia de Vietnam. Lo que pasa es que la historia de Vietnam, como había envuelto el tráfico de drogas, esa la resolvieron seguida que se terminó la guerra, en cuestión de año, año y pico, las relaciones exteriores de los Estados Unidos habían llegado y se habían movido, y usted va a cualquier tienda o allá a Room to Go y verá la cantidad de productos que están hechos en Vietnam que se están vendiendo aquí en Puerto Rico y en el mundo. Pues la observación de los ataques aéreos estadounidenses contra los talibanes en las montañas del Tora Bora Bora en Afganistán es la mejor evidencia de, oye, aquí algo no está bien, algo es extraño. Y es que a medida que Afganistán cae en manos de los talibanes, la avalancha, diríamos, de recriminaciones y condenas rotundas de la retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán por parte especial. Ahora le quieren echar la culpa completa a Joe Biden, o Joe Biden, como ustedes le dicen. Entonces, ahora las críticas se han vuelto implacables contra el 46º presidente de los Estados Unidos, que lo único que hizo fue admitir, como hizo Alejandro García Padilla en Puerto Rico, admitir que había una deuda que no se podía pagar, pero entonces todo el mundo quiere echarle la culpa al idiota de Alejandro. El exconsejero de Seguridad Nacional, señores, Harry McCaskey, uno de estos sombríos individuos en esa comisión del National Security Council. Ese señor, él firmaba siempre H.R. McMaster, se hizo eco precisamente de los sentimientos de muchos cuando declaró que Afganistán es un problema de la humanidad en una frontera moderna entre la barbarie y la civilización. Y estoy citando sus palabras textuales. Y que Estados Unidos, y esto es lo importante, carece de la voluntad para continuar el esfuerzo interés de toda la humanidad. A los Estados Unidos le importa un maldito demonio. Oye, han dejado allí a ciudadanos estadounidenses a los que ni siquiera le avisaron que iban a salir de Afganistán y no los sacaron en los aviones en primera instancia como se hizo en Vietnam. En Vietnam al menos sacaron la gente de la embajada. y ustedes vieron los videos cómo tiraban los helicópteros al mar porque ya no cabían en los portaaviones y la gente bajándose de los helicópteros. Y cada helicóptero de eso vale, ¿cuánto? 10, 12 millones de pesos.
Oye, señores, Jorge, pero una cosa, una pregunta. ¿Por qué entonces Estados Unidos toma la decisión de retirar su fuerza y permitir que los talibanes tomen el control?
Primero que nada, son los talibanes. Ese grupo es totalmente talibán, como pasó en Rusia cuando la revolución bolchevique. ¿Eran los bolcheviques o los rojos? Los que al cabo de la final de la guerra fueron los rojos los que se quedaron con el poder con la revolución bolchevique. Y entonces los grandes líderes verdaderos de la revolución, como Trotsky y toda aquella gente, tuvieron que exiliarse de Rusia porque los querían matar. Bueno, a Trotsky lo vinieron a buscar a México y lo mataron en México. ¿Ok? Porque tú tienes unos grupos radicales que pero se nutren de patriotas que están en contra de una invasión extranjera. O sea, tú tienes unos bandoleros, que no olvidemos un dato importante. O sea, porque esto la gente tiende a olvidarse. Los talibanes, que era una organización histórica muerta, que no estaba activa en esa área hacía ya más de 100 años, fue reactivada por Ronald Reagan como presidente de los Estados Unidos, y el comando militar estadounidense con la OTAN, con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, y les dieron, oigan, ustedes están sentados, la cifra de 30 mil millones de dólares de capital para financiar las armas que obviamente le vendieron los americanos, porque todos los informes que ustedes ven en la prensa, las armas que tienen la mayor parte de los talibanes son armas americanas, y ahora van a tener más porque todos los americanos, gringos, estadounidenses que estaban en Afganistán han dejado los jump divisions, los tanques, todos los equipos los han dejado allí. Ahora los talibanes andan guiando todos los equipos modernos militares de los Estados Unidos, porque lo que se hizo fue una escapada y no una retirada, como pasó, al menos en Vietnam no les dieron los helicópteros, pero todo el equipo de tierra se le quedó allí, lo dejaron y las armas y los armamentos.
Pero Jorge, pero si supuestamente Estados Unidos, digo, esto es una suposición, si supuestamente ellos habían establecido el control cuando ocurrió la invasión a Afganistán, ¿por qué entonces, si tenían el control, por qué escapan?
Porque nunca tuvieron el control. Ellos lo que hicieron fue, como en Vietnam del Sur, ellos patrocinaban a un gobierno PLL, porque quien gobernaba allí eran los americanos, eran los oficiales, allí se hacía lo que daba la gana y estaban impunes, había una impunidad total contra cualquier delito que cometiera algún militar estadounidense. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que el PLL este, el presidente de la República, cuando decide irse, como dice él, oye, se llevó 4 carros con él y unos chavitos, un petit cash que tenía en el banco. ¿En qué avión se llevó 4 carros? ¿Cuántos aviones hay que caben 4 y 5 carros si no es un C-150 de la Fuerza Aérea estadounidense? O sea, y ustedes recordarán el Shah de Irán. Si ustedes van unos cuantos años atrás, cuando pasó eso en Irán, ustedes vieron la gran noticia de cuando el Shah de Irán se llevó a su mujer y a todos sus hijos y sus sobrinos y su familia completa, 300 y pico de personas, a bordo de un jumbo jet, propiedad de Iran Air, guiando, piloteando el avión, el Shah de Irán. Y se llevó todo el dinero que se robó de Irán, con un encima de eso, en un avión propiedad del gobierno iraní, piloteándolo de él, y la noticia fue, mira qué trozo de generales este tipo, se llevó piloteando su propio avión. Y encima de eso, los juguetitos que tenía allá en la finca esta que tenía en el exilio, tenía aviones de combate, para él practicar y jugar con ellos. Ahora no sé si se los habría llevado para Panamá, pero los tenía mientras estuvo fuera de Panamá. Y ahora
sí, vamos, vamos a ver qué va a pasar con eso. Oye, quiero tocar alguna cosa, algo adicional, pero ya regresando a Puerto Rico para que entonces los muchachos puedan preguntar. Vamos a regresar a Puerto Rico. La controversia interna del Partido Popular Democrático entre Tatito Hernández y Héctor Ferrer por la cuestión del salario mínimo federal. ¿Qué te parece?
Bueno, eso no es una pugna entre Héctor Ferrer y Tatito. Eso es una pugna entre Tatito, Héctor Ferrer, Jesús Manuel Ortiz, Jesús Santa. O sea, contra todo el mundo, contra José Luis Dalmau. Tatito es una peste dentro del Partido Popular, y lo tengo, puedo decir yo que lo conozco, que es de allí, de cerca del barrio mío donde yo nací. Mira, Tatito, una cosa que está pasando inadvertida, aquí nadie se ha dado cuenta de eso. ¿Ustedes sabían que Tatito se juramentó como abogado ya los otros días?
Sí, yo sí.
¿Sí? ¿Cuándo estudió leyes?
Yo no sé.
Pues yo te voy a decir, mientras era representante a la Cámara, mientras estaba, hizo lo mismo que Jennifer González. Ellos estudiaban, supuestamente estaban en la Cámara de Representantes, donde estaban era en el Colegio de Leyes.
¿Y entonces, cuántos más han hecho lo mismo? Porque
bueno, ya para empezar te puedo decir, yo te voy a mencionar el más histórico, Miguel Hernández Agosto. Miguel Hernández Agosto, lo que era agrónomo, y él era el secretario de Agricultura. Siendo secretario de Agricultura, estudió Derecho y estudió y se hizo abogado siendo secretario. O sea, por eso es que yo no critiqué tanto a Jennifer González cuando hizo lo mismo, porque sé que eso lo hace un montón de ellos y se ayudan uno a los otros, y el PNP va ahí de edad. Bueno, le protegen las chillas a uno al otro. Sí,
vale.
Esa se me zafó.
Sí, se te escapó.
Es capaz de decir el nombre también de Lourdes y todo eso. Eso no puede decir.
Mira el otro. Calma, pueblo, calma.
Es increíble. Si ustedes, ¿verdad? Que nosotros no tenemos tiempo, ustedes no tienen mucho tiempo para hacer eso. Pero oigan, basta con que usted una caminatita, un tour por todas las oficinas de los legisladores.
Usted va a ver muchos nombres que denuncien a esos charlatanes para que la gente que
Mira, si empezamos a decir nombres, sí. Es que si empezamos a decir nombres aquí, vamos a estar como 6 meses dando nombres.
Sí,
tuve la secretaria de este senador PNP, es la hermana de algún representante popular que a su vez tenía trabajando en su oficina a una hermana del otro representante, o a la novia, a la chilla o a la esposa. Si no, ustedes quieren averiguar, averigüen dónde trabajaba la esposa del hoy alcalde de Cataño, el de los alquileres de los carritos de lujo. ¿Ah? Un alcalde en un pusiendo como Cataño que anda con un Rolex, y que contrata a una compañía de sembrar grama y de limpiar patio para que le alquile un vehículo, pagando lo que pagaba el carro este de lujo que tenía el señor alcalde.
Y ellas eso, son, ven acá, jole, y ellas son lindas. O mía.
Yo no he visto a Linda. No. Lo que pasa es que me cuentan. Yo no sé cuándo.
Yo no he dicho nada por si acaso.
No, ni yo tampoco. Me cuentan que de hecho tienen un problema tremendo con saborear, degustar una copa de vino. Una copa de vino, ni se diga. Ahora imagínate si se dan dos Johnny Walker. Tiene un problema que posiblemente estos especialistas en huesos y dolores en las caderas y esto, podrían servir a hacer un dineral con todas ellas.
Ay, señor. Oye, Rubén, hoy tú vas a tener que interceder por nosotros porque estamos imparables.
No. La situación sí, es que lo que están diciendo no es nada que no sea incorrecto. O sea, que hay todas esas situaciones, lo hay desde que el mundo es mundo, pero que en Puerto Rico han institucionalizado la corrupción. Eso sí, es una situación
y han incorporado la impunidad en la Carta de Derechos Constitucionales.
Sí, como si fuera algo
de derechos civiles.
Sí, como si nada, sí. Como dicen por ahí.
Ellos todos saben que pueden hacer lo que les dé la gana, cambiar las leyes como les dé la gana, violar la Constitución como les dé la gana, porque no va a pasar nada. Miren ahora mismo lo que hizo Aníbal Acevedo Vila siendo gobernador de Puerto Rico en compinchato con Hernández y con McClintock en el Senado. Aprobaron todas las leyes que en Puerto Rico salvaguardaban la Constitución para evitar que pasara lo que pasó con el financiamiento y el exceso y la cantidad de dinero que cogieron fiat cuando no se podía, ni los intereses ni nada. Y Aníbal fue quien firmó todas las leyes que aprobaron la Cámara y el Senado del PNP. Y entonces aquí hay cuatro idiotas diciendo, ay, esos años que pasó Aníbal de gobernador en un gobierno dividido, fueron tan difíciles. ¿Difíciles para quién? Para el pueblo, porque él la vivió muy bien cuatro años comiendo canapés de mero allá en el balconcito de Fortaleza y firmándole la ley, porque no vetó ni una sola ley de que aprobaran Cámara y Senado del Partido Nuevo Progresista para permitir ese desaforo de todas las leyes que se habían firmado en Puerto Rico, pensando que había que evitar que pasara lo que está pasando. Y Aníbal es el cómplice y entonces tiene el descaro de destruir un candidato político como Charlie Delgado, que tuvería la oportunidad de ganar unas elecciones, y Aníbal va a dividir la papeleta y la gente le votó en contra.
Oye, eso fue Jorge, eso es un voto castigo.
Jorge, Néstor y Rubén, pero Rubén ha tocado un tema, ha tocado algo que no me sorprende, pero fíjate, Rubén está en la diáspora, digo, está en los Estados Unidos, vamos a ponerlo así. Y fíjate el concepto, como Rubén arrancó con esto, en esta situación, fíjate que esos son los ojos de allá. O sea, que la gente de allá, de Estados Unidos, no ve a estos políticos de esa forma. ¿Es cierto, Rubén?
Están más comprometidos con Puerto Rico que los mismos puertorriqueños que vivimos aquí.
Eso es correcto.
Y tienes una necesidad. Ahí tú tienes a Yasmín que de Queen.
De eso quiero hablar ya mismo. Sí, sigue. Mira, por ahí, que yo quiero hablar de eso ya mismito.
Yasmín lleva 8 años compitiendo por Puerto Rico y aquí nadie lo sabía. Y pudo haber ganado en las Olimpiadas pasadas y se cayó en la última raya.
Pocos.
Sí,
muy
señor.
Pocos.
Y entonces tenía grabado desde entonces el mapa de Puerto Rico en el mollero, en la bandera de Puerto Rico en forma de mapa de Puerto Rico en su brazo. Y eso lo tenía hace ya 8 o 10 años puesto esa nena. ¿Por qué? Porque aunque su papá era un estadounidense, su mamá le enseñó a ser puertorriqueña, aunque el error grave que cometen todas las familias puertorriqueñas en los Estados Unidos, cometen en gran medida ese error de no enseñarle español a los hijos. Y entonces tú tienes un montón de hijos de puertorriqueños con nombres en español o con nombres en inglés del papá o de la mamá, que no hablan español porque la irresponsabilidad patriarcal o matriarcal de enseñarles el idioma y la cultura natural, no se enseñaron, pero los nenes no tienen la culpa.
Y yo te voy a decir.
Espérate un momentito, Néstor, espérate un momentito, Néstor. Quiero escuchar a Rubén. Rubén, adelante,
sí,
rapidito.
Adelante, porque tengo un comentario adicional.
Oye, lo que está diciendo Jorge es cierto. Aquí da vergüenza ajena. ¿Cuánta gente que no sabe hablar prácticamente inglés no le ha enseñado español a sus hijos y prácticamente tienen que comunicarse en señas con sus hijos para que sus hijos no aprendieran a hablar español, para que no los abochornara? Que lo único que saben decir de que sabían, porque muchos de ellos se revelan a sus propios padres, y lo único que sabían era que ser puertorriqueño era comer ajos, habichuela, y pasteles, y bacalao frito. Pero poco a poco lo han ido enseñando.
De la paliera.
Y se ha ido, ni eso tan siquiera, y se ha ido transformando la cosa.
Sí.
Pero la realidad es, volviendo otra vez a lo de la Cámara de Representantes, que esta situación está saliendo fuera de proporciones, y no solamente va a dañar al pueblo de Puerto Rico, sino que va a dañar todavía más las relaciones de Estados Unidos, que quieren ser buenas con Puerto Rico, porque ¿cómo van a seguir enviando dinero cuando los administradores están peleando porterías de que yo soy el más poderoso? ¿Y quién fue el que dijo, Sergio, que un tonto con poder es peor que nada de la vida, es lo más peligroso?
Más todavía, como decía Einstein, si tú tienes un... No, era el de la India. Decía...
Gandhi.
Mahatma Gandhi decía, si tú tienes un idiota gobernando el país, el que votó por él está bien representado.
Sí.
¿Es la verdad? Yo no acabo de entender.
No hay más verdad que eso.
Yo no acabo de entender cómo demonios el pueblo de Puerto Rico, por más votos de castigo que haya querido dar contra un estúpido como Aníbal Acevedo Vilá, haya votado por un idiota como el gato Pepe, o sea, un individuo que no ha tenido ni siquiera la decencia de gobernar. En los momentos más críticos se montó con su novia o su amante o lo que fuera y se fue para España a correr en el tren ese moderno español que vale $5,000 el ticket.
Sí, señor.
Ah, y entonces deja en Puerto Rico a cargo de toda esta situación de el cobo ermitaño este, lo deja a cargo de un pichón de dictador como lo es Carlos Mellado, que entonces coge y se va para Haití en medio de la crisis del aumento de a supuesto y alegado aumento de positivo, se va para Haití a retratarse y a sacarse selfie con todo, sin máscara, en ninguna de las fotografías que publica, y deja a este país a manos de quién, en manos de quién dejó el Puerto Rico, cuando lo que debió de haber hecho fue mandar a uno de sus ayudantes allá con la ayuda, que no han dicho cuál es, pero que supuestamente enviaron ayuda, un ayudante y no el secretario, no el funcionario principal de el manejo.
Esas ayudas son tan ocultas como las ayudas que iban a Venezuela que nunca llegaron.
Sí,
y dejaron la celulitis también.
Eso es aparte.
Oye, pero el detalle de todo esto es que eso para el efecto era un voto castigo, porque dicen, pues si este estaba en el poder y era malo, pues vamos a ver si este podía ser menos malo. Lo que pasa es que no contaban que el que escogieron para gobernar era de la escuela que dejó a Puerto Rico con una deuda de $17,000 millones
y que fue el abogado de la Junta de Fiscal de Control
y
Fiscal.
Y se fue. Ese es el detalle. Oye, quiero volver un momento a lo de Yasmín, porque de verdad me interesó algo, y voy a hacerle dos comentarios sobre esto. Primero, la responsabilidad de inculcarle el idioma a sus hijos es de los padres.
Seguro.
Cada padre es responsable de hacer eso, porque yo les voy a dar un ejemplo muy cercano. Yo tengo familia en los Estados Unidos y que salieron de aquí de Puerto Rico hablando español, una prima que habló español, y su esposo también habló español y se fueron a Estados Unidos pues por cuestiones de trabajo. Ellos se encargaron de enseñarle español y amar la cultura puertorriqueña a sus hijos. Tienen 3 hijos, pero a la vez le enseñaron inglés, le enseñaron los 2 idiomas. Y cada vez que vienen a Puerto Rico, es como si no se fueran, como si no se hubieran ido. Uh-huh. Porque ellos aman sus raíces, aunque no nacieron aquí, como si estuvieran aquí. Y eso depende de cada familia que lo haga.
Pero es increíble que esos puertorriqueños que están allá no les enseñan el español, pero les han inculcado el amor a la patria a los extremos de que tú tuviste un grupo de puertorriqueños que no hablaban español que hicieron el caso de Wells Fargo y estuvieron presos hasta 30 años de cárcel por luchar por la independencia de Puerto Rico, país al que nunca ni siquiera habían visitado. Y que no sabían hablar el idioma, pero sin embargo, vinieron, salieron de la cárcel y todos se mudaron para aquí y se han quedado acá y todos se han incorporado al país, han hecho artesanos, lamentablemente ya hemos perdido a algunos de ellos, pero que demostraron que tienen, porque yo pregunto, ¿cuántos puertorriqueños más allá de los del ataque nacionalista al Congreso, cuántos puertorriqueños, macheteros o no macheteros, independentistas o no independentistas, se ha rajado 30 años de cárcel por luchar por la independencia de Puerto Rico, de aquí, que sea de Puerto Rico? Ellos son los que se han quejado toda la vida de que los carpetearon. ¿Cuál de ellos se rajó 32 años de cárcel? Ni siquiera fue aquellos héroes que fueron durante del 1950 a 1952, ni siquiera aquellos se rajaron tantos años de cárcel.
Pero, hacer detalles.
Ese es el detalle. Ahora la pregunta es, ¿dónde están los grandes y vociferantes líderes independentistas de Puerto Rico para defender a este país de lo que está pasando por todas estas pocas vergüenzas de este gobierno actual y del propio gobierno de los Estados Unidos? Están todos pues protestando por internet. Una protesta de internet, recogen 1,000,000 de personas y no se mojan.
Yo te voy a hacer esta pregunta retórica, porque esto posiblemente no tenga respuesta, antes de ir al otro punto que yo iba. ¿Esos son verdaderos independentistas o son independentistas por rebeldía? Bueno, eso no, lo dejo en el aire.
Son verdaderos independentistas, lo que pasa es que son unos soñadores. Hay que ver, yo recomiendo a todo el que quiera ver lo que es verdadero un independentista, un de verdad, vean la historia de Bolívar, de ese héroe venezolano que fue y no solo liberó a Venezuela, sino que fue a liberar al Perú, Argentina, a pelear con San Martín, a discutir y a llorar con San Martín, con todos los otros héroes de la liberación de los pueblos de América. Pero en el caso de Bolívar, de ese héroe venezolano, era multimillonario, dueño de tierras por un tubo de llave, y todo su capital personal lo puso a la disposición de pagar el ejército para luchar por la independencia de Venezuela. ¿Cuántos puertorriqueños tenemos nosotros en Puerto Rico dispuestos a hacer eso?
Acuérdate que la doctrina que se enseña aquí es otra, pero bueno, esa harina otro costal.
Rubén Berrío.
Lo hablaremos luego, porque yo quiero hablar otro día, hoy no, pero vamos a hablar de las ironías
las ironías de los países independientes, pero vamos a hablar de eso después. Ok, quiero cerrar con esto porque le voy a dar para darle el espacio a los muchachos. Vuelvo a lo de Yasmín en un punto que se me quedó. Dicho por Yasmín Camacho Quinn, que por cierto se movió los apellidos por esta cuestión.
Bueno, recuerden ella, una cosa, que no hizo otra cosa que lo que hacían los taínos, porque uh-huh. el apellido que usaban los indios taínos o arahuacos era el apellido de la madre.
De la madre primero. Uh-huh.
Y se heredaba el reino de los herederos de la madre, porque era la única forma de confirmar que eran hermanos y que no había un cuerno envuelto.
Mm-hmm. Ok, sí. a lo que yo voy porque tengo conocimiento de esto y ya he encontrado informaciones adicionales sobre esto. Ella siempre había decidido pues hacer la representación por Puerto Rico y se lo había expresado a su madre. Pero el detalle era que se vino a enterar antes de que nos representara en Río 2016, que fue la primera competencia, que a muchos se les olvidó, esta no era la primera Olimpiada en que ella participaba por Puerto Rico.
Eso es cierto.
El detalle que ella resaltó es que ella tenía la potestad de haber representado a Puerto Rico desde niña. Pero ella dijo, si ella se hubiera enterado mucho antes de que lo podía hacer desde niña, lo hubiera hecho muchísimo antes de lo que lo hizo. Y te voy a decir algo más y con esto cierro y dejo a los muchachos. Ustedes saben, si Rubén no lo sabía, pues para que sepa, Yasmín Camacho Quinn, por la medalla de oro que se ganó aquí en Puerto Rico, se le dio la cantidad de $50,000 como premio a la medalla de oro. Obviamente, acuérdate que el Comité Olímpico de Puerto Rico, a quien se circunscribe a los fondos que den los del imperio, allá arriba. Pero te voy a contar algo. ¿Tú sabes cuánto se hubiera ganado si hubiera representado a Estados Unidos? Casi $1,000,000. Y para que vean el compromiso que ella tenía con Puerto Rico, ella rechaza $1,000,000 por los $50,000 que le ofreció Puerto Rico y el orgullo y la cara de felicidad que se le vio cuando tuvo ese recibimiento, que ella estaba que no lo podía creer. Y si no hubiese habido las circunstancias que había, hubiera sido mucho mayor. Pero voy a decir algo y con esto cierro. La cuestión de todo esto es que ella se sintió tan agradecida que ella dice que va a representar a Puerto Rico cuantas veces sea necesario y hasta donde el cuerpo le dé. Y ya quisieran muchos que dicen que son puertorriqueños tener ese compromiso que ella tenía. Así que con eso los dejo.
Y te recuerdo, antes de que te vaya, que la patria es de los que las que lo afirman, no de los que la niegan.
Adelante, Rubén Marchán.
Exacto. Y hay algo más. Yo no sé, y Sergio lo estaba tocando hace un momento atrás de una forma bien versátil, pero yo no sé qué nos pasa a nosotros, los puertorriqueños, en algunas ocasiones, que queremos ser más independentistas, más nacionalistas y más patriotas que nadie. Mm-hmm. Pero en otros momentos criticamos todo lo que hacen los demás. Esta muchacha está cogiendo por Puerto Rico. Muy bien. Oye, ¿qué hicieron en la época de los 60 y los 70 los New Yorican en Puerto Rico? ¿Tú te acuerdas, Sergio? Todos los refuerzos que trajeron, tanto los uh-huh. callejeros como como los de Cagua, como los de Ponce, como los de Mayagüez, Arecibo, después entonces en el baloncesto nacional de Puerto Rico, que aquellos que venían que decían que eran de descendientes puertorriqueños, cuando Dalmau llegó a Puerto Rico, Dalmau no sabía hablar español.
Y es casi ahora y no lo sabe todavía.
Exacto, pues mucho menos. ¿Cuántos más vinieron a aquel mago del deporte?
Tampoco.
Los Hutons, Bill McCartney era gringo.
Bill McCartney era gringo,
y tú tenías que pelear con él si tú le decías eso, porque él era puertorriqueño de Arecibo. Y no sabía hablar un buen apuero, se casó y sus hijos son aquí, murió aquí, está enterrado en Puerto Rico.
Sí, en Puerto Rico, bueno, sí. Pero tú sabes que entonces, ¿qué estamos hablando de esta farsa, de esta farsa que tienen muchos de nuestra gente?
O sea, tú sabes por qué.
Yo siempre he dicho, y se lo dije en una ocasión a alguien que yo no sé si Willy se acuerda, que era un político que estaban entrevistando, y digo, mira, los mejores independentistas están fuera de Puerto Rico, en esta nación, ganando buen dinero americano.
Sí, señor.
No ganando dinero puertorriqueño o cubano o venezolano, ganando dinero americano. Y no se van de aquí, son los mejores patriotas que hay. ¿Sabes?
Sí, señor. La realidad es que incluso el puertorriqueño de allá tiene una necesidad imperativa de identidad y tiene un orgullo de una identidad nacional. Y si usted quiere ver un puertorriqueño como lo es, des un viajecito a un desfile puertorriqueño en la ciudad de Nueva York, o camine por cualquier ciudad, váyase a New Haven, váyase a New Jersey, váyase, y usted va a ver cuánto carro puertorriqueño tiene una bandera puertorriqueña puesta en el cristal. ¿Ah?
Oye, sí, Jorge, yo te voy a decir algo, y esto Rubén lo sabe. Cuando yo fui a Vaina, New Jersey, por primera vez, que mi querido hermano no me invitó, mi hermano fue muy sabio. Y mi hermano me llevó al área donde hay más puertorriqueños en Vaina. Y tú sabes que había en la entrada, cuando yo llegué, había un carro de piragua, Jorge Seijo, frente a la misma entrada que llegaba al poblado de Vaina. ¿Ok? Y yo le dije a mi hermano, usted hizo esto de maldad. Y me dice, ¿quieres una piragua? Cuando yo me bajo, ese hombre me dice, usted viene de Puerto Rico, ¿verdad? Y yo, sí. Se sorprendió al verme, ¿verdad? Y yo, sí. Y dice, ¿usted sabe por qué? Porque yo salí de Puerto Rico a los 15 años. Pero sigo las tradiciones de mi señor padre, que así fue que mantuvo a 15 hijos. ¿Ok? Con un carrito de piragua.
Wow.
¿Es cierto o no es cierto, Rubén Machán?
Sí,
que había un carro de piragua en Bailán.
Sí, sí, lo hay también, lo hay todavía. Es cierto.
Y, o sea, que son, y el son mejor cosas. Mofongo, óyeme, el mofongo, el lechón, Jorge Seijo. Yo probé un lechón en Bailán que yo pensaba que estaba en Guabate por mi madre santa. Y eso es porque allá en Bailán hay... vamos a poner un número así, 99,000, hay 100,000 puertorriqueños y de los 100,000, 99,000 son de Utuado y de otros pueblos, obviamente, como el querido pastor que es de Quebradilla, pero oye, no rompen su cultura. Y óyeme bien, Jorge Seijo, oye esto, yo fui a un festival de trova en Bailan y yo decía, ahí están los bravos de la trova.
Sí.
Oye, es como ir a Nueva York. Es como ir a Nueva York y ir a la cafetería boricua que hay allí. O sea,
oigan,
es el centro de reunión.
No quiero sonar fuerte, pero ojalá que los que se hayan mudado para Florida recientemente
aprendan,
sean iguales y aprendan.
Lo que pasa, compañero... Óigame, lo que pasa es, compañero Jorge y profe y Rubén, en Bailan hay una cepa de puertorriqueños que se fueron buscando nuevos frutos y nuevas oportunidades. Y hay una familia muy conocida que se llama la familia Tejera, que fue una familia que sembró mucho en Bailan, en el sentido de que volvían estos boricuas a la agricultura allá en Bailan. ¿Eso es así, Rubén?
Sí,
¿O estoy erróneo?
Sí, sí, sí. Sí. Pero se han dedicado a cultivar y a pasar la generación tras generación. Es verdad que algunos de ellos ya casi no hablan español, de los nietos, pero sigue manteniendo esa cultura. Y tengo que decirle que aquí en Bayland, New Jersey, el festival más antiguo, el festival puertorriqueño más antiguo de la nación, es el de aquí, de Bayland, New Jersey. Y cuando lograron que el gobernador de ese entonces firmara la proclama para hacerlo, fue para un 25 de julio para celebrar el día de la Constitución de Puerto Rico. De esa
wow.
falta constitución,
wow.
pero así, de esa forma, sí. Y la realidad
wow.
es que cuando, te digo, no sé por qué se habla tanto de este tan mal concepto de puertorriqueñidad, cuando la realidad es que nosotros hemos tenido gente en los deportes y a nivel destacado en otras áreas de la vida que están bien identificados como puertorriqueños, pero casi no hablan español. No sé por qué tanta cosa con esta muchacha, porque mira tú que, como decía ahorita, en lo último que yo escuché que estaba diciendo Sergio, de Gigi Fernández, que ha formado tanto revolú, pero no corrió para jugar por Puerto Rico para ganar la medalla de oro.
Oye, y muchos se olvidan de Vasallo.
También.
Que Vasallo se arrepintió. Se arrepintió de haber representado a Estados Unidos.
No, lo que pasa es que Vasallo es un caso muy espectacular.
Sí,
exactamente.
A Vasallo, el equipo olímpico de Puerto Rico no le dio oportunidad.
Sí.
Y entonces,
no le dio el aval.
Y entonces él se fue y cualificó, como era de esperarse, cualificó en el equipo estadounidense, ganó medalla. ¿Y qué hizo? Cuando ganó medalla, que subió al proscenio,
al podio,
que tenía la bandera de
la
Puerto
bandera
Rico y lo dijo bien grande: este triunfo no es para nadie más que para Puerto Rico. Eso lo hizo Vasallo, ese lleno de vergüenza, de integridad y una verticalidad que hay que respetar, y que este país ni siquiera tiene la decencia de acordarse de esos eventos riqueños, habiendo sido rechazado por los propios puertorriqueños. Gana para el equipo de los Estados Unidos y dicen: esta es para Puerto Rico. Y lo dijo con lágrimas en los ojos. Así se hace patria. Porque nosotros los puertorriqueños tenemos una cosa, y es que nacemos a donde nos dé la gana. Por eso que decía Juan Antonio Corredor, somos puertorriqueños, aunque hayamos nacido en la luna. Y al que no le guste, hay unas islitas al norte de Mauricio a las que se pueden ir de ida sin regreso.
¿Tú sabes, con el permiso del pastor?
No tienen que ir tan lejos, Jorge. En Barceloneta, al lado de donde está la estatua de Colón, hay un negocito, un chinchorro, que tiene ese mismo nombre. Se puede ir para allí. No tienen que ir tan lejos.
Y a la sombra de Colón.
Llegó la hora triste. Jorge, llegó la hora triste, pero ¿dónde te vamos a escuchar el lunes? ¿A través de dónde? Oye, tengo 60 correos electrónicos que me han enviado: ¿cuándo regresa Jorge Seijo? Jorge tiene la contestación, le faltan 12 días.
En 12 días me faltan, y haré como Arnold Schwarzenegger: I will be back.
y recuerden, señores, que también Jorge Seijo va a estar con nosotros en la página Punto de Vista, en el periódico Punto de Vista, así que pronto estaremos dando noticias de cómo usted se pueda conectar, porque las alternativas las vienen, y viene Jorge Seijo para rato, señora.
Yo tengo mi página web que actualizo todos los días, de lunes a sábado, es jorgeseijo.com, así mismo. En Jorge Seijo.
¿Y los lunes dónde está?
En Punto de Vista, haciendo como dicen, hay que tener vergüenza desde otro punto de vista, a través de radio.
Oye,
digital,
Jorge, punto de vista pr.com. Oye, Jorge, ¿y qué es lo que hay que tener?
Mire, lo que a usted le falta por drones. Hay que tener vergüenza, bendito sea Dios. Que Dios los cuide. Nos vemos.
Un abrazo, Rubén.
Y que, y que no se olviden, dignidad, integridad y verticalidad. Sí, amigo.
Y el gato Pepe, parca. Rubén, estamos tú y yo aquí, pues el profe viene por ahí ya mismo, que tuvo que hacer una pausa. Pero qué bueno que te tenemos, Rubén Marchán, con nosotros acá en Punto de Vista. Ya en los minutos que nos quedan solamente 2 minutos. Así que adelante, compañero.
Sí, sí, estábamos disfrutando de la programación, pero también estaba haciendo otras cositas. Pero qué bueno que pude conectarme con ustedes en esta noche. Así que gracias una vez más por permitirme compartir con ustedes. Y estamos contentos de poder estar en Punto de Vista. Así que queremos darle las gracias, pero en especial a todos esos nuestros radioyentes que están a través del internet en Punto de Vista. Así que muchas bendiciones y buenas noches, Willy. Seguiremos hablando la semana.
Claro que sí. No te vayas, Rubén, no te vayas. Quédate en línea que vamos por ahí. Óigame, y recuerden nuestros amigos allá en Bailan y Verse que siempre nos puede escuchar a través de www.devistapr.com y desde aquí, desde el estudio OK, Francisco Titi Torres, aquí en Trujillo Alto, Puerto Rico. Los esperamos el próximo sábado para que se dé cita con nosotros en este su programa Punto de Vista, porque óigame, hay punto de vista para largo rato. Y recuerde, la sinceridad, la honestidad y la verticalidad sobre todo, pero sobre todo, lo más importante, siga a Dios, porque ese es el que nos enseña a llegar al camino y nos lleva por ese sendero que nos va a hacer feliz. Así que, buenas noches, mis queridos amigos.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco, lo ponen desde el principio, sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino, siempre vive conmigo. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Que me tengo que ir. Que me tengo que ir. ¡Chao!